Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego. Lo acaban de escuchar. El derbi vasco en la Anoeta para la Real Sociedad, que le acaba de ganar al Athletic de Bilbao 3-0 con goles de Lenormand, Cubo, hay que ver cómo está Cubo, y Oyarzabal. La Real pasa al Athletic de Bilbao, se pone cuarta en la Liga, un punto por delante del Athletic, que es quinto, pero queda por jugar el Atlético de Madrid. Hay que hablar de Cubo, ¿eh? Cubo lleva 5 goles, uno por detrás de Bellingham, que lleva 6, empatado con Morata y con Lewandowski. Es uno de los jugadores de la Liga sin lugar a dudas. Ya saben que por la tarde el Real Madrid se pone de nuevo líder de la clasificación. Ha visitado y con solvencia la casa del que era hasta este momento el líder, el Girona. Le ha ganado 3-0. Ancelotti puso a Camavinga de lateral izquierdo. Y hubo ahí al principio un doble susto para el Real Madrid, un par de jugadas que tuvo el Girona, pero luego los goles de José Luis Tchouaméni antes del descanso le pusieron cuesta abajo el partido al Real Madrid. Bellingham, otra vez Bellingham, remató la faena. El inglés lleva 6 goles en la Liga, José Luis lleva 4. El partido ha terminado con una entrada muy, muy dura de Nacho Aportu, roja por VAR. Bueno, ha ido el árbitro a verlo al VAR porque le han llamado que no era amarilla sino roja. Portu ha ido a la clínica. No se le ha diagnosticado en principio ninguna fractura, afortunadamente, y vamos a ver la sanción que tiene Nacho. Dice Fouto que él cree que entre 2 y 3 partidos, pero que se inclina por dos partidos para Nacho. Bueno, más cosas que han pasado en el día de hoy en Vallecas. Rayo Vallecano 2, Mallorca 2, se puso 1-2 el Mallorca, pero en el minuto 9 del añadido, penalti por mano de Gio, muy discutido el penalti, y marcó Falcao después de tirarlo 2 veces el penalti. En el Coliseum por la mañana, Getafe 0, Villarreal 0. En el minuto 23 se quedó con 10 el Villarreal por roja a Baena por un codazo en el suelo a Mitrovic. El mejor del partido, sin lugar a dudas, ha sido Jorgensen, el portero del Villarreal. Mañana a las 2 de la tarde tenemos un Almería-Granada, a las 4 y cuarto Alavés Osasuna y a las 9 y 2 partidos, no hay partido a las 6 y media, Betis-Valencia y Atlético de Madrid. Dice el Atlético recupera a Correa y pierde a Morata. Ayer, ya saben, Barcelona 1, Sevilla 0. El lunes, Las Palmas Celta en segunda, acaban de terminar, el Villarreal B 2, Alcorcón 2 y el Albacete 3, Andorra 1. Además, esta tarde, Eibar 3, Tenerife 0 y Elche 0, Levante 0. Ayer, Leganés 2, Racing de Santander 1. El Leganés es el líder de los 6 primeros. Mañana, Zaragoza-Mirandés, si gana el Zaragoza, ocupará la primera posición. Y el lunes, tenemos un español, Racing de Ferrol. Y un par de cosas más, la Ryder. Europa gana 10,5 a 5,5 a Estados Unidos. Mañana 12 partidos individuales. El primero es John Rahm contra Scottie Scheffler. Partidazo, los mejores de Europa, el mejor de Europa y el mejor de Estados Unidos. Europa necesita 4 puntos, 4 partidos para ganar esta Ryder. Y en motos en Japón, atención a Jorge Martín, ha ganado el sprint, la carrera del sprint. Mañana sale primero, segundo sale Bagnaia. Martinator está a 8 puntos del italiano. La carrera es a las 8 de la mañana. La contaremos aquí, por supuesto, todo lo que ocurra en el tiempo de juego. Bueno, con todo esto, el último tramo de tiempo de juego y los snoots. You said you want that Netflix and no CGs, yeah. If you want that bad price, yeah, I'm Brighton Beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it from me. Get it from me.
Tiene el centro, segundo palo. Perdona, Ander, quebráis, la pone al interior del área por Omar Sadik, la deja correr, aparece ataque, gol de la Real, gol. país del sol naciente. Marca Tatefusa, marca Cubo. Oh, ¡qué pase de Zubimendi para la carrera del capitán! Oyarzabal en cara, se va, va a hacer el tercero.
¡Gol!
¡No! ¡Qué pase de Zubimendi! ¡Qué buen gol de Mikel, que lo necesita para su confianza! ¡Marcó la Real! ¡Real Sociedad 3, Athletic Club de Bilbao 0!
En el cielo del Real Arena... En Anoeta está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas.
Te has hartado a cantar goles de la Real, ¿eh?
La Real es una delicia verlo jugar. Y eso que hoy no ha pasado por encima del Athletic Club de Bilbao, no ha pasado el rodillo, no ha superado en todas sus líneas al equipo rojiblanco, pero ha tenido una efectividad máxima. Y cuando tú perdonas en las áreas, que es lo que ha hecho hoy el equipo rojiblanco, y por otro lado estás tan acertado como ha estado la Real, pasa lo que ha pasado hoy. 3-0, incuestionable, indiscutible, pero para mí quizá un tanto excesivo.
Están también para acompañaros durante un buen rato durante esta noche. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola queridos, ¿qué tal? Buenas
noches. Este Cubo juega muy bien al fútbol, ¿eh?
La Real juega muy bien y este Cubo es un chico cada año es mejor. Es un crecimiento imparable.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Te ha gustado la Real?
Sí, está volviendo la Real de la temporada pasada. Había empezado un poco floja la liga, pero es que tiene muy buenos jugadores. Cubo es el que más llama la atención ahora, pero el día que no aparece Mikel Merino, Bryce, Zubimendi, tiene que volver el mejor Oyarzabal y luego algún 9. Un día Carlos Fernández, otro día Sadik, no acaba de consolidarse ninguno, pero bueno, por el momento Cubo está siendo el hombre de la Real y uno de los jugadores de la liga, estoy de acuerdo contigo.
Está Marco Antonio Sande en la zona de entrevistas y de ruedas de prensa. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marco.
Gabón, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, acaba de aparecer ahora mismo Take Cubo, acaba de aparecer también Mikel Oyarzabal, dos de los triunfadores. Falta que salga el otro también, Robin Lenormand, que ha bajado un gran partido en defensa. Y efectivamente lo que estáis contando es la sensación que hay un poco aquí entre todos los compañeros, que la Real Sociedad empieza ya a encontrar las piezas que necesita para hacer grandes partidos. Ya lo hizo contra el Inter de Milán, y que el Athletic de Bilbao, que ha arrancado bien la temporada, hoy precisamente no ha estado a la altura del cuadro Churdín.
Vamos a escuchar un poco a Imanol Alguacil, que está con los compañeros de televisión.
¿Como un ataque, como personalidad a la hora de tener el balón?
Sí, bueno, sabíamos que nos iban a obligar mucho porque ellos estaban en un gran momento. Entonces, bueno, no es fácil hacer tres al Atleti en el momento en el que estaba. Creo que hemos hecho un partido súper serio a nivel defensivo. Con balón creo que también hemos estado bien. Creo que, bueno, seguramente quizás el resultado es algo abultado, pero creo que hemos merecido ganar.
La comunión con la afición. Les pedías algo más y vaya si lo dieron. Hoy fue una auténtica caldera.
Buah, no te puedes ni imaginar, ¿no?, lo que aporta, ¿no?, de energía cuando el público está así desde el minuto 1 hasta el 95, ¿no?, que ha durado. Yo espero que esto sea siempre así, ¿no?, porque es que siempre digo lo mismo. No se puede ser más fiel, si cabe un poquito más caliente como lo han sido hoy, ¿no?, y sobre todo teniendo el equipo que tienen en estos momentos, que se deja todo lo que tiene en el campo. Pues bueno, yo creo que es digno de elogiar, de admirar, y bueno, y como esto es de todos, pues espero que hoy lo hayamos disfrutado todos.
Se dejó todo la afición y se dejó todo, lo estabas comentando ahora, los jugadores. Te quiero preguntar por dos en particular, ¿cómo está Kieran Tierney, que lo vimos ahora con muletas, y Robin Lenormand?
Bueno, lo de Robin creo que han sido calambres producto de llevar la máscara, que no ha podido respirar en todo el partido. Lo de Kitty vamos a esperar, y bueno, me imagino que todos los demás muertos, pero como tiene que ser. La verdad es que vamos a ver el parte, de momento parece que es lo de Kitty lo más serio.
¿Va a ser difícil dormir hoy?
Bueno, es que no hay tiempo para lo que te he dicho. Seguramente los aficionados, como mis dos hijos, seguramente lo van a disfrutar, van a alargar la noche, y además bien, estoy convencido. Y seguramente que yo, cuando me marche hacia Zubieta, igual me cruzo con alguno de mis hijos, ¿no? Es lo que toca, hay que preparar el partido de Champions. No hay tiempo para disfrutar, sino para preparar el siguiente.
Muchas gracias.
¿Cuántos años, Marco, tienen los hijos de Imanol, que dice que van a salir esta noche?
Aproximadamente 18.
18 es lo que está en edad de salir. Perdona, que está hablando Ernesto Valverde. Vamos a escuchar a Valverde.
¿Cómo lo analizas?
Sí, ganan 3-0 en un derbi, pues claro que es duro. Sí. Entonces, como todo, ante un resultado así, poco puedes decir, es algo que, bueno, ves el partido y luego el problema es que hay que explicarlo. Y dices, bueno, pues sí, es un partido que ha sido realmente igualado, que ellos han tenido el acierto de embocar las dos primeras que han tenido y nosotros pues no las que hemos tenido no las hemos convertido. El partido se nos ha puesto cuesta arriba, han hecho el tercero y bueno, nosotros estábamos con nuestras llegadas, pues no convertíamos y ellos sí que lo hacían. O sea, ellos han sido contundentes en ese sentido y bueno, nosotros nos ha faltado quizá un poco de acierto de la portería contraria.
¿Dónde crees que es donde más se superaron? ¿Solo esa contundencia en las áreas, en juego, en el centro del campo? ¿Cómo lo has visto?
Hombre, vamos, está claro que ellos en el centro del campo tienen mucho nivel. Tanto Zubimendi como Bryce como Merino, los tres son jugadores de mucho nivel y ahí es difícil superarles, pero el partido era un partido cerrado en el que los equipos íbamos fuertes y que bueno, ha habido la jugada esa del gol de un rebote que nos han marcado. Nosotros hemos tenido luego muy claras en el primer tiempo para marcar, sobre todo la de Iñaki, en el segundo tiempo también para empatar, y en la siguiente jugada que nos han hecho, pues ha venido la jugada de Kubo, nos han hecho el segundo.
Esos días que parece que no quiere entrar el balón, te leíamos en los labios, no me fastidies, no nos entra ni una.
Bueno, es que lo cierto es que ¿cómo decirlo? Te meten 3-0, ¿qué puedes decir? Pero la realidad es que hemos tenido ocasiones como para poder haber hecho algún gol, sobre todo para habernos metido en el partido. Una vez ya que el resultado es así, pues no puedes decir nada. Pero bueno, el fútbol es lo que es. Hay que ser contundentes, ellos lo han sido. Y no se trata solo de llegar al área y estar por ahí, sino de convertir. Y ellos lo han hecho porque tienen nivel, son un gran equipo y nosotros pues no lo hemos podido hacer, ya tenemos que seguir.
Bueno, yo creo que ha dibujado bastante bien Ernesto Valverde lo que ha sido el partido, como lo ha comentado él, ha sido, la Real ha aprovechado muy bien sus oportunidades, las ha metido y las que ha tenido el Atleti de Bilbao, no sé si para empatar o para llegar un poquito más lejos de lo que ha llegado, no las ha metido y al final 3-0. Quería hablar un poquito más de Kubo, Marco, no sé si puedes hablar desde la zona que estás. ¿Tú recuerdas la situación contractual que tiene Kubo con la Real Sociedad?
Bueno, lo más importante, 60 millones de euros de cláusula de rescisión, ¿sí?, para el que se quiera llevar a Kubo. Y no recuerdo ahora, pero yo creo que le quedan todavía 2-3 años de contrato. Tendría que revisarlo.
¿Y qué parte? ¿Tiene alguna parte de plusvalía el Real Madrid de la venta o alguna parte de derechos todavía o no tiene nada? Ahí, sí. A ver que no.
Y el lío es que el Real Madrid ha hecho una jugada muy inteligente. Digo que el Real Madrid ha hecho una jugada bastante inteligente en lo que es la gestión, porque sí tiene derecho de plusvalía y sí que es verdad que en caso de que alguien quiera pagar la cláusula de Takekubo o haya una oferta de Takekubo, tiene que preguntar la Real Sociedad al Real Madrid si quieren pagar la cláusula. Y antes tiene derecho el Real Madrid a moverse y en unos 30 millones podría cerrar el fichaje el Real Madrid.
En unos 30 millones podría ser jugador del Madrid. Bueno, yo creo, Guas, Guille y Germán, que a lo mejor el tiempo de Kubo en el Madrid ya pasó, ¿no? Que tuvo su oportunidad y es difícil, ¿no? Que vuelva a interesarle al Real Madrid, ¿no?
Escúchame una cosa, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad. Yo viendo a este Kubo, esta evolución que ha tenido Takefusa Kubo, yo no descartaría que el Madrid se replantease la situación. A mí es que me parece un futbolista extraordinario.
Sí, es muy bueno, ¿eh? Es uno de los jugadores de la Liga.
Es que últimamente han vuelto al Madrid jugadores como Joselu o Brahim, claro, que ya estuvieron en el Madrid.
Sí, hombre, si lo miras desde el punto de vista de Joselu, que ha pasado años y años y ha vuelto al Real Madrid, o sea, su opción podría no haber pasado.
Y la comparación con Brahim, que a lo mejor es más lógica porque son la misma posición, yo creo que Kubo ahora mismo está por encima de Brahim.
Sí,
está más hecho, más maduro.
Es que lo tiene todo, tiene visión de juego, es un tío absolutamente solidario, tiene gol. O sea, a mí me parece que es un jugador interesantísimo y con capacidad para jugar en cualquier equipo del mundo. Sí, o sea, para mí 30 millones para el Real Madrid me parece una cifra, si sigue evolucionando así este chico, que no es ni mucho menos una cantidad importante, ¿eh?
Sí, me está confirmando Miguelito que son 30 kilos lo que tendría que pagar el Real Madrid. Bueno, es que está jugando tan bien, en el verano se ha hablado de la posibilidad de salir, se habló mucho del Nápoles, no sé si hubo algo de cierto, pero es cierto que está en el mercado, es un jugador que te deslumbra, que diría la gente de la Real Sociedad que se quede en la Real Sociedad toda la vida, claro.
Perdona, hombre, Corro, te digo, tiene contrato con la Real hasta 2027, pero te confirmo efectivamente lo que te dice Miguelito, el 50% de los derechos de Kubo pertenecen al Real Madrid y en ese caso, como la cláusula es 60, es fácil la división, 30. Sí, sí.
Uh-huh. O sea, esta y tres más.
Está haciendo, correcto, un Masters en un equipo estupendo. Total. Es lo que te digo, que cada año ha pasado por el Mallorca, por ejemplo, que es unos equipos que le han exigido otras cosas, y ahora es cuando decir, aquí estoy yo y aquí está el arte de eso que dices, de un japonés que parece de Utrera, ¿no?
Sí, él ha estado en Villarreal, Mallorca y Getafe, si no me equivoco, y,
exacto,
y donde, que, donde ha roto ha sido en la Real Sociedad.
Ha picado piedra, el mejor equipo, pues es lo que digo, con Padrino se bautizó lo mejor que sin ellos. Pero yo soy un chico que le seguiría muy de cerca, porque es que para el Madrid, para cualquier equipo de Europa, me parece un tipo, sobre todo, que cada año es mejor ese muchacho.
No, sobre todo es que si no va a venir la Premier y va a pagar los 60 millones y se lo va a llevar. O sea que para el Madrid puede ser una operación deportiva, pero también puede ser una operación económica.
Sí, no, puede, sí, ser, puede producirse lo que ha pasado con Fran García, que en el invierno pasado el Bayer Leverkusen se lo quería llevar. Y dijo el Real Madrid, bueno, pues en ese momento pago lo que corresponde para llevármelo, ¿no? Y si ves que se lo puede llevar otro equipo muy potente, a lo mejor se te abren los ojos si tienes hueco para él, ¿eh? Si tienes
claro, yo digo, si el Madrid considera que tiene hueco, que yo creo que lo tiene, y más con la carencia de jugadores con gol, ofensivos, que hay ahora mismo en la plantilla, por 30 millones es una ganga.
Y os digo una cosa.
Pero si considera que no tiene hueco, lo compra por 30 y lo revende por 60.
Y os digo una cosa, Guille, yo lo decía en el tiempo de juego con Paco, a mí Kubo hace 2 años me dices que va a estar a este nivel y no me lo creo. O sea, no tenía pinta de ser un jugador tan excepcional. Es que a día de hoy Kubo es un muy buen futbolista, un futbolista de primer nivel. Y repito, 30 millones de euros es poca cosa en el mercado, es poca
cosa. Sobre todo por la continuidad.
La confianza del entrenador que te pone y te pone y te pone y eso, pues eso lo hemos visto muchas veces, y sobre todo en chavales jóvenes, claro.
Sí, sí, tienes, sí, hay 4 o 5.
Dato interesante, perdón, compañeros.
Seis jugadores de la liga, uno de ellos es el, dime, Marco.
Sin duda. Dato interesante que creo que podemos aportar y que Germán también había podido confirmar en el día de hoy. Hoy había alguien del City en el estadio de Anoeta, sí, siguiendo no solo la evolución de Take Kubo, no sé si algún jugador más, pero hoy había un ojeador del City en Anoeta.
Es verdad. No, es un equipo que la Real llama mucho la atención, tiene jugadores muy jóvenes y que están jugando muy bien. El martes tiene Austria contra el Salzburgo, que hoy le ha ganado 0-4 al Austria Lusteanu, y vamos a ver qué rendimiento dan en la Champions, porque en la Liga se han enganchado de nuevo a las primeras posiciones. Voy a despedir a Germán. Germán, un abrazo fuerte.
Otro para ti, amigo.
No corras.
Dejamos,
no, ahora voy a dormir, ahora voy a dormir.
Perfecto.
Me parece bien. Dejamos abierto a Marco Antonio Sande la línea con Anoeta por si hay algún protagonista, y con Guille y con Tomás vamos a ir al partido del Real Madrid en Girona.
¡Joselu! ¡Y gol, 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 gol! ¡Cómo la puso Bellingham con el exterior! ¡Y ay, Joselu, hijo mío! ¡Cross arriba! ¡Chuameni, gol! ¡Oh! ¡Y gol, 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 gol! ¡La puso Don Antonio y Chuameni! ¡Solo marcando los tiempos! ¡Gol, gol, 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 gol de Bellingham! ¡Y gol, 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 gol del Madrid! ¡Contra del Madrid, 4-2! Bellingham acompañaba y ahí, dentro del área, no perdona, marca el Madrid. Girona 0, Real Madrid 3, marcó Lord Bellingham.
Pues vamos a Girona, porque allí están pernoctando Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos los dos, en una placita en La Gloria, temperatura agradable, 21 grados, aquí mano a mano escuchando el pedazo de programa que estás haciendo.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, tenías que vernos, Corro.
¿Por qué? Por mandar una foto y lo vemos, ¿no?
Por ejemplo.
La foto es mejor que no te la mandemos.
¿Por qué? ¿No se puede publicar?
Somos,
¿o qué?
Ahora somos dos... Vamos, sin hogar, ¿no? Sin hogar, sin techo.
¿Estáis en un banco sentado de Girona?
Sentados en un banco en medio de una plaza, rodeado de pipas y de cagadas de paloma. O sea, espectacular.
Preciosa ciudad, ¿eh?
Sí, señor.
Muy bueno. Bueno, por cierto, Girona es precioso.
Precioso.
Qué ciudad tan bonita, madre mía.
Y habéis elegido el sitio que no es bonito, ¿no?
Bueno, hemos elegido el sitio que no nos toca las palomas nadie, nunca mejor dicho.
Bueno, está también desde Barcelona, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. Bien, te prometo que les hemos dejado a Lama y a Miguelito en su hotel.
Bien situados, ¿no? Lo que hayan hecho luego es otra historia.
Lo que después ellos hayan hecho y dicho ya es...
No. Si no hemos hecho nada, estamos en la plaza del hotel.
A 20 metros de la puerta del hotel estamos.
Oye, antes de nada, que como ha terminado el partido, como ha terminado con la entrada de Nacho sobre Portu, por interesarnos por Portu y preguntar por Nacho, de Portu, lo último es, Albert Díez, lo que cuentes tú.
Lo que hemos contado lo ha explicado Paco González, que bueno, ha ido a la clínica, realmente ha salido con mucho dolor, ha sido evacuado en ambulancia, todo era muy aparatoso, muy llamativo, ha ido a la clínica. Clínica en Girona, ha sido examinado y la buena noticia es que ahora Porto está muy dolorido, tiene el tobillo, la pierna, la cadera, todo lleno de hematomas, pero no hay nada roto y esa es la mejor noticia. Él físicamente está mal, mentalmente también está mal, pero ha sido explorado después por los médicos del Girona y descartan una lesión grave. Ha salido cojo, es decir, ha vuelto de la clínica Montilivi, ha sido examinado y después se ha ido a su domicilio y ha salido cojeando. Que no haya nada roto no quiere decir que Portu el fin de semana que viene pueda jugar, no lo sé, la semana es muy larga, vamos a ver primero si puede entrenar, pero la mejor noticia es que no hay nada roto, no hay lesión grave.
Miguel, ¿sabes si Nacho se ha interesado por Portu, le ha pedido perdón, le ha visto en el campo, le ha llamado, ¿sabes algo?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero lo que ha dicho Ancelotti después del partido, ¿no? Que estaba realmente afectado, fastidiado, porque es un jugador muy muy frío, ¿no? Es raro que a Nacho se le vaya así la pinza y tenga esa reacción y luego ya, pues, más en frío, ha pedido el teléfono de Porto, le ha mandado un WhatsApp y se ha disculpado. Así que el capitán del Real Madrid evidentemente ha estado a la altura después de cometer esa infracción, que vamos a ver lo que dice Foto y cuántos partidos le pueden acabar cayendo.
Sí, tengo aquí la reacción del acta. Dice, por realizar una entrada a un contrario con el pie en forma de plancha impactando en su pierna con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón, dicho rival necesitó asistencia médica en el terreno de juego y no pudo continuar jugando por lesión, siendo retirado en camilla. Dice Fouto Pedro que él cree que es uno por la roja y uno porque se ha ido en camilla lesionado, que no ha podido continuar jugando Portu, que eso serían dos, posibilidad de tres, pero que cree que dos, ¿tú qué crees?
Pues ya te contaba antes que el comité español castiga mucho más ciertas cosas que en las entradas violentas, como en este caso de Nacho. Yo creo que es una entrada para que sean más de dos partidos, porque es una entrada de las que se ven muy poco en el fútbol moderno y que no tendría mucho sentido que, por ejemplo, Arrasate haya sido castigado con dos partidos por lo que hizo el otro día y que Nacho, por lo que ha hecho hoy, se ha castigado por dos partidos.
Yo creo, afortunadamente no tiene nada Portu, que si hubiera tenido una fractura, yo creo que los partidos hubieran sido más para Nacho, que han tenido suerte los dos. Uno por no lesionarse gravemente y el otro porque no se ha lesionado gravemente al que le ha hecho la entrada. Bueno, estos son...
Corro,
Ancelotti,
por cierto,
sí, dime.
Simplemente decirte que no estaban picados ni nada, ¿eh? Te lo digo porque sorprende un poco esa reacción de Nacho con el partido sentenciado en el círculo central, luego se le ha visto ya enzarzarse con Stuani y demás, pero vamos, nos ha comentado directamente su entorno que no tenía ningún pique con sí, Portu durante el
partido. Ha dejado entrever Couto en un tuit que no sé si ha borrado luego, al ver una discusión que ha tenido con el periodista Mario Cortegana. Mario Cortegana había puesto que Nacho se había ido a disculpar a Portu cuando estaba en el suelo y ha sido cuando ya se iba que Couto le ha recriminado y Nacho no sé si le ha dicho algo o no porque no lo sabemos y Stuani ha salido detrás de él y ha dado a entender con ese tuit Couto que como si Nacho no se hubiera disculpado allí, ¿no? Eso es lo que he entendido yo que quería decir, ¿no?
Sí, y que después, como mínimo yo no he rescatado esa captura que también hemos comentado en el tiempo de juego. Pero después yo creo que lo ha borrado porque no está. A mí lo que me comentan, pero no he visto ninguna imagen, es que justo después de la entrada, y eso es lo que me dicen, que molesta mucho a Stuani, Nacho se va hacia Porto y le dice, levántate, levántate. Ah. Y eso es lo que hace que salte como un resorte Stuani. Pero yo, insisto, explico lo que me cuentan, pero yo no he visto esa imagen. No he conseguido localizar esa imagen.
Sí, bueno, eso con las imágenes que se puedan ver de la acción, a lo mejor leyendo los labios, pero es que creo que no se va a ver porque Nacho se agacha y le dice algo a Portu que no sabemos exactamente lo que es. Bueno, como digo, Ancelotti y Michel hablando sobre la entrada de Nacho.
Ancelotti. La falta de lucidez de Nacho, que habitualmente es un jugador muy correcto, se podía evitar, lo sentimos, él ha pedido disculpas y ojalá no sea nada serio para el jugador del Girona.
No, Ancelotti es un crack, un caballero. Ha dicho que bueno, que no entendía la reacción, bueno, la acción de Nacho con 0-3 y que bueno, que la había sorprendido mucho, que la había sorprendido mucho y que era roja y que nos pedía perdón. Bueno, un caballero, la realidad es que es una entrada muy dura, veremos, ha tenido que salir en camilla y vamos a ver, pero es una entrada que no viene a cuento en, bueno, yo creo que en ninguna acción de juego, pero con un resultado y quedando un minuto para el final, yo creo que no es comprensible.
Y justo cuando ha terminado el partido, los compañeros de televisión han entrevistado a Stuani, que yo creo que ha hecho bueno el dicho de lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Bueno, son cosas que pasan dentro de la cancha. Al final, Nacho creo que es un gran futbolista y la verdad que bueno, creo que es una acción en la que creo que está de más. Yo, bueno, estaba ahí cerca y he intentado, bueno, defender a mi compañero porque la verdad que eso no me ha gustado. Simplemente eso nada más y queda ahí en el campo.
Bueno, ¿queréis decir algo más sobre esto? Es que está tan a la vista, ha sido tan sorprendente como grave lo que ha hecho Nacho.
Hombre, yo creo que no,
una
creo
cosa,
que no estoy...
Corro, hace unos minutos tan solo en sus redes sociales Nacho también se ha disculpado. Quiero pedir perdón a Portu por una acción involuntaria en el partido. Hoy en toda mi carrera nunca tuve la intención de hacer daño a nadie. Ojalá pueda recuperarse bien y rápido. Así que también hace poco más de 10 minutos Nacho en sus redes sociales...
Como corresponde al talante que tiene Nacho como persona y como futbolista. ¿Qué ibas a decir, Guas?
No, que eso no se puede hacer ni con 0-3 ni con 3-0.
No, es una entrada como dice Pedro, que no se ve, que es que no se ven esas entradas.
Claro, es una de olla y propia de un Nacho que lleva 100.000 batallas y no sé cuántas copas de Europa, pues usted, eso no se puede hacer. Sí, entonces, bueno, me imagino que,
sí, es que los cinco que no minutos malos... Nacho, que no, que digo, guaje, que no hay que darle más vueltas, que Nacho sabe que se ha equivocado.
Claro.
Nacho no le queda más remedio que asumir lo que le ponga el comité de competición. Ha tenido el gesto bonito de pedir perdón y de whatsappear, como ha dicho Miguelito, con Portu, que por cierto no le ha podido coger el teléfono porque estaba en el hospital. Y Nacho yo creo que es consciente de su error y que a partir de ahora pues tendrá que asumir lo que le caiga y punto.
Sí.
Es un cruce de cables muy raro en Nacho, que no se lo habíamos visto nunca en muchos años de carrera, y grave para el Madrid por la carencia de centrales que tiene ahora mismo. O sea, Nacho se ha perjudicado a sí mismo porque no va a poder aprovechar que está de baja Alaba, que Militao está fuera, pero sobre todo deja al Madrid una situación límite. Si no se recupera Alaba, o va Tchouaméni atrás o tiene que subir alguien de la cantera.
Sí, ¿no? Yo creo que Alaba no llega para el siguiente partido de Liga, ¿o sí llega, Miguel?
No está descartado.
No está descartado.
Con Ancelotti que se iba a intentar, a ver mañana, igual viaja y luego veremos. Pero
pues
no,
te digo una
no
cosa,
descartó,
que Alaba,
no lo descartó ayer.
El Alaba sano que vimos el otro día, no quiero pensar en el Alaba tocado.
Sí, que
no está, corra.
No está en su mejor momento. Bueno,
no,
del
no, no, es que además hay que piensa una cosa, Corro, que es que Nacho puede jugar en Nápoles.
Sí, sí, he dicho en el siguiente,
en Nápoles,
el siguiente partido de Liga, he dicho.
Claro, le puede jugar en Nápoles, aguantas a Alaba para que se recupere bien y luego frente a Osasuna, sábado a las 4:15 tienes a Alaba
sí,
preparado para
eso
jugar.
Eso será lo que tenga en la cabeza Ancelotti, a ver si le puede recuperar para el siguiente partido. Bueno, del partido. Ha empezado el Madrid como ha empezado los últimos partidos, que no le han metido un gol de milagro, o sea, ha sido milagroso.
O dos.
Sí, porque ha sido dos remates de cabeza, uno solo a bocajarro, que ha salido por encima del larguero, y otro que ha ido al palo. Y luego, de repente, lo que tiene el Real Madrid, que sí, estaba jugando muy bien el Girona, muy bien, y de repente ha hecho un gol, ha hecho el primer gol, y ha sido cuesta abajo el partido. O sea, ha hecho el gol Joselu, y ha llegado luego el de Tchouaméni, y se acabó el partido. Es que se ha acabado el partido.
Bueno, es que hay que decir una cosa. Es que el partido ha sido el guión de lo que es el Madrid este año. Con la caraja en los primeros minutos, un Madrid que sinceramente, es que no sé qué le puede pasar. Falta de concentración, falta de actitud, que no se centra, la verdad, es que no lo sé, pero que ha tenido, recuerda, la de Sinčenko al palo, la de arriba de Ángel Herrera, eso sí, cuando el Madrid marca el partido, cuando el Madrid marca el gol, el Madrid ya... Cuando el Madrid se pone por delante, el Madrid se puede refugiar defensivamente en su bloque y salir a la contra, es muy difícil vencer a este equipo. Sobre todo cuando tienes en el campo tíos como Tchouaméni, como Valverde, como Bellingham que corren, como Camavinga. Cuando el Madrid rocoso y fuerte y físico tiene que protegerse, es un Madrid casi imposible ganar. Otra cosa es cuando el Madrid te tiene que ir a buscar y entonces tiene que fabricar él, que es otra historia. Pero el Madrid, como se ponga por delante, muy complicado para los rivales.
Sí, pero le ha podido pasar lo mismo que el otro día contra el Atlético de Madrid, ¿eh? Yo creo que Michel ha cambiado de sistema, por cierto. Yo creo que lo ha preparado viendo lo que le salió bien a Simeone el otro día. Tres centrales, gente por la banda que pusiera centros laterales. Y ha hecho las mismas ocasiones que el Atlético de Madrid transformó. La diferencia es que no han acertado los jugadores del Girona, si no se lo hubiera puesto el Madrid otra vez el partido muy complicado de inicio, y luego el Madrid ha marcado goles antes de merecerlos. Le han llegado antes los goles que el juego, porque cuando peor estaba ha marcado el 0-1 y a continuación el 0-2, y a partir de ahí, como dice Manolo, el partido lo ha tenido muy controlado. Ha podido marcar el Girona, que ha tenido alguna ocasión más, pero la sensación que daba es que incluso a la contra podía llegar, como al final ha pasado, más cerca el 0-3 que el 1-2.
O sea, salvó un partido muy importante en Madrid. Venía de la derrota contra el Atlético de Madrid, iba a la casa del equipo que más goles había hecho junto con el Barcelona, que está jugando muy bien, y ha salido de allí con un 0-3. O sea, ha sacado con nota, con dificultades en la alineación.
Pero estos equipos, yo siempre lo digo, estos equipos son buenos para el Madrid. Y cuando digo son buenos para el Madrid,
sí, que van.
Son equipos que quieren jugar al fútbol, que quieren la pelota, que te quieren dominar, que no se repliegan atrás y te regalan a ti el balón. Al Madrid, repito, lo que más le está costando esta temporada, si te das cuenta, en todos ha tenido que remontar y entonces ha sufrido porque él es el que tiene que poner el fútbol, la posesión, y los demás le cierran espacios, que es mucho más difícil en el fútbol jugar cuando no tienes espacio, cuando tienes. En cambio, el Girona es un equipo, coño, que te invita a jugar al fútbol. Y para el Madrid eso es un buen equipo. Digo, cuando digo un buen equipo, además de que el Girona lo es, un buen equipo para su idea futbolística.
Sí, no he dicho la alineación, que la noticia de la alineación ha sido la posición de Camavinga, lateral izquierdo, Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga, estando bien Mendy y Fran García, que estaban bien, ¿no, Miguelito? Los dos estaban bien.
Sí, sí. Están bien los dos. Bueno, ha explicado Ancelotti.
Sí, ahora vamos a poner el fragmento. Pero te digo que los dos estaban bien para que sepa la gente que ha jugado Camavinga en el lateral izquierdo porque ha querido Ancelotti. Luego estaban Kroos, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vinicius y José Luis. Ha quedado en el banquillo Rodrigo. Y le han preguntado a Ancelotti en la rueda de prensa: oiga, usted había dicho que estando sanos Mendy y Fran García, que Camavinga no iba a jugar nunca de lateral izquierdo.
Sí, Mendy, por el hecho que era un mes que no jugaba, he preferido darle descanso. He pensado de meter a Fran, pero hemos pensado de meter a Rodrigo por Vinicius por fuera. Entonces necesitaba un lateral de las características de Camavinga para quedarse un poco ahí, para intentar de recuperar, de presionar más tras pérdita, y creo que lo ha hecho bien.
¿Habéis entendido bien la explicación? Porque yo no la he entendido bien.
Lo que él ha querido decir, sí, porque ha habido dos o tres preguntas al respecto, es que hoy ha querido proteger un poco a Vinicius. Sabía que no iba a terminar el partido, todavía no está en plenitud, y le preocupa que pudiera estar solo el lateral. Como Camavinga no sube mucho, hombre, podía haber jugado Mendy, pero
Mendy,
ha dicho,
claro,
que le ha dado descanso.
En esa explicación podía haber jugado también.
A ver, te lo voy a explicar yo, que sé inglés. Mira, te lo voy a traducir. Camavinga me gusta más que Mendy,
sí, total,
que Fran García.
Total, yo estoy de
traduciéndolo. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente que no sabe inglés a lo mejor no lo coge. Pero es lo que ha dicho. Vamos, yo... Camavinga me gusta más, me da más confianza, creo más en él que en los otros. Los dos para un partido complicado como el que en teoría era hoy.
Si en Nápoles vuelve a jugar Camavinga de tres, igual tenemos ya a Camavinga de lateral izquierdo como la pasada temporada.
Pero ten en cuenta una cosa, que con Camavinga de tres te caben los cinco. Te cabe Camavinga, Tchouaméni,
sí, cuatro centrocampistas más, sí.
Claro, y te cabe Kroos, que para mí me parece que es un tipo como bastante indiscutible en el Madrid, ¿no? Con esos caben cinco. Y luego después ninguno de los laterales hasta ahora, lo que se dice, fino, en lo que llevamos de temporada. Yo creo que Ancelotti los quiere poner a todos. Entonces no tiene más remedio que mandar a ese chico allí, que hace mil cosas más, perdóname, que es el lateral izquierdo. Va por todos
Ancelotti
lados, acaba
su 11,
de
luego los coloca. Luego lo va colocando.
Claro, yo creo que sí, yo sí. Yo tiene un poco esa idea de que cuantos más tenga de estos, pues tiene el equipo mucho más ordenado, sí, y mucho más fuerte.
Yo también creo que...
Con una cosa que te digo y acabo. El tal Bellingham se está alfredizando. O sea, alfredizarse es hacer de Di Stéfano. Ese tío es el mejor, y si no el mejor, el segundo mejor, en cada posición del campo. Cuando ha habido que auxiliar a Camavinga, y a la defensa, vamos, cuando el Girona se te comía vivo y ha tenido a dos ocasiones, se ha ido para atrás. Generando fútbol, te da el primer gol, se pasa a Modric puesto y te hace el último. Te pelea todo, te genera, remata. Ese tío es un Di Stéfano de juguete. Está en todos los lados, en cualquier posición del campo, en cualquier zona del campo, ese tío brilla magníficamente. Este tío es el jugador del Madrid en este momento.
Es que es muy bueno, joder.
Es que Bellingham es un pequeño Di Stéfano, bueno. Lo hace bien en todos los lados del campo.
Exacto, es muy completo, y además para mí, más allá de las condiciones técnicas que tiene individualmente y colectivamente, es que a mí lo que me sorprende
es animal.
Lo que curra, lo que trabaja, y que no escatima esfuerzos en beneficio del equipo. Ha habido una jugada en la segunda parte, ganando el Madrid 0-2 en una contra del Madrid, que ha perdido la pelota del Madrid en la contra, y se ha pegado el tío una carrera de 70 metros, de 70 metros corriendo detrás de Couto, y le ha limpiado el balón en tres cuartos de cancha del Madrid. Es que eso se lo ves hacer a muy pocas figuras, a muy pocas.
Yo también creo que va por ahí lo de meter muchos centrocampistas. La plantilla del Madrid creo que está mal configurada, que tiene muy buenos y muchos centrocampistas y pocos delanteros. Y entonces quiere meter a Ancelotti cuantos más mejor, porque sabe que son muy buenos y que los tiene que dar espacio. Fíjate que hoy Modric se ha quedado sin jugar, Ceballos ha jugado pocos minutos y tenía 5 en el campo. Para que la gente se dé cuenta de la nómina de centrocampistas, que yo creo que no hay una igual en el mundo. Entonces pone a uno de media punta, pone a otro de lateral izquierdo, para que le quepan cuantos más mejor.
O sea, ¿que crees que Camavinga va a jugar mucho de lateral izquierdo o qué?
No, yo creo, por ejemplo, que contra el Barça va a jugar Camavinga, de 3. Pero, por ejemplo, luego en los demás partidos no le va a hacer falta Camavinga de 3. Yo, por ejemplo, en Nápoles no creo que juegue Camavinga de 3. Pero dentro de 2 semanas, cuando, por ejemplo, o Sevilla, no me extrañaría que en Sevilla volviera a jugar de 3. Y en el campo del Barça, seguro.
Yo creo, de todas formas, que está esperando a Mendy, ¿eh? En la cabeza de Ancelotti,
al mejor
Mendy es su titular. Tomás aplaude esto, pero claro, Mendy ha tenido mucho tiempo de inactividad y todavía no está, pues eso, le falta como a Vinicius, le falta un poquito de rodaje. Cuando tenga rodaje y se le respeta las lesiones, igual se hace
indiscutible. Pues Miguel, yo estoy con Manolo en eso, ¿eh? Yo es que creo que le gusta más Camavinga.
Yo te digo que Camavinga, el que le guste más, y tiene al quinto jinete puesto, pero
que
se trata es un día de defender.
Mata a dos pájaros de un tiro, a él le gusta más y encima le cabe otro más.
Y le cabe otro más, pero si se trata de defender, el mejor defensor es Mendy. Mendy de la 15, de la 14. Claro,
vuelve el mejor Mendy.
Ha jugado 7 partidos.
Si vuelve el mejor Mendy, yo creo que en los partidos gordos lo pondría él. Pero es que el mejor Mendy hace mucho tiempo, no con esta última lesión, sino que hace una temporada entera, a lo mejor, que no está bien el Mendy
defensivo
que conocimos.
Es que es verdad que a él, de los centrocampistas, por ejemplo, Kroos y Tchouaméni mezclan muy bien. Son dos jugadores que mezclan bien. Pero siempre a esos dos, Valverde lo quiere meter, porque Valverde a él le gusta mucho, esté mejor o peor, pero a él le gusta mucho Valverde.
Sí, pero yo creo que hecho hoy en el centro del campo, hoy por ejemplo, en vez de jugar con Bellingham por detrás de los delanteros, con esta respuesta que decía que bueno, que había que ayudar a Vinicius y tal, ha escorado un poco a Bellingham en la izquierda.
Eso lo ha hecho en el minuto 20 cuando ha visto que la pareja de la derecha, Sinankov y Couto, se estaban comiendo a Camavinga. Por eso ha cambiado tácticamente ahí.
Ha abierto a Valverde, ha escorado también a Bellingham. Arriba Vinicius y Joselu, y bueno, pues así ha estado jugando gran parte del partido, ¿no? Así que dando ligeros retoques a ese dibujo, a esos 4 centrocampistas.
Sí, pero quería decir que él que le gusta Tchouaméni. Kroos le gusta también, Camavinga también le gusta, y Valverde también, y Bellingham tiene que jugar.
Entonces, son los 5.
Kroos me gusta a mí hasta para casar.
Claro, pues,
es que, es muy bueno.
Pero es que
yo cuando oigo que comparan a Kroos con Modric, Modric ha sido Dios.
Tiene 5 años menos, hombre.
Pero Modric tiene 5 años más que Kroos.
Claro.
Joder, es que Kroos parece como que no. Y encima, como ha contado Miguelito, es que Kroos se ha borrado de la selección alemana para jugar un partido por semana.
Sí, sí.
Es que es un tío que está fresco como una lechuga.
¿Sabes qué le ha perjudicado?
Tiene la edad de Gundogan.
Le ha perjudicado a Kroos.
Y Kroos son de la misma quinta.
A Kroos le ha perjudicado en esto que dices tú, de meterlo en el saco, en el que él dio la impresión un momento que a lo mejor se retiraba del fútbol. O sea, él el año pasado hubo un momento que no sabía si iba a seguir o no iba a seguir. Y no sabemos si va a seguir el año que viene. Y teniendo menos edad que Modric, ha parecido que los dos estaban al borde de la jubilación, sin tener la misma edad.
Claro, porque
los dos juntos sí que le generan un problema al Madrid. Porque Kroos, evidentemente, no es un desecho de virtudes defensivas y Modric le pasa 3/4 de lo mismo. Entonces, cuando el partido es exigente, cuando el partido es de ida y vuelta, cuando el partido necesita un tono físico, el Madrid, con ellos dos en el campo, sufre. Pero Kroos y Modric, para jugar en el Bernabéu contra equipos, llámale de mitad de habla abajo, vamos, es que se sobran, juegan con la minga los dos.
Y Manolo, que es que además hay una diferencia entre los dos. Es que Modric quiere alargar su carrera. Y Kroos no la quiere alargar.
Eso es.
Sí. Kroos ha dicho que él, cuando se vea que no está en condiciones, se va de esto.
No, Kroos se va a ir pudiendo jugar más.
Claro.
Claro,
en cambio, Modric va a aguantar hasta el máximo. Entre otras cosas, porque quiere jugar mucho con su selección, cosa que a Kroos ya no le interesa porque ya no juega con Alemania. Y Modric va a intentar alargar lo más posible para jugar otra Eurocopa. Yo no creo que llegue al siguiente Mundial, pero yo qué sé, es posible.
El hecho de que terminaran contrato los dos el año pasado y que se les haya, bueno, pues siempre Kroos y Modric, es que no tiene nada que ver. Modric eso está alargando para llegar, y Kroos, a mí lo que me han contado es que en su cabeza está que esta sea su última temporada. Luego, oye, pues igual termina un gran nivel y el Madrid le hace otra propuesta y veremos a ver qué hace, pero vamos, en la cabeza de Kroos está acabar sí, su carrera.
Miguel,
según... este año con 34 años, es un jugador atípico que ha dejado la selección hace tiempo. Claro.
Según está Kroos ahora, que está magnífico, seguramente si alarga su carrera en el Madrid la siguiente temporada o incluso la otra, puede discutirle a Modric la categoría de ser el mejor centrocampista de la historia del Madrid. Que ahora seguramente lo ocupe Modric.
Pero es un tipo peculiar que dijo que era Qatar no iba y no fue, que la selección alemana había hecho lo que tenía que hacer, que es ganarlo todo, y que se iba para su casa.
Es que son muy alemán, dejar la selección pronto.
Y él es especialmente alemán. Eso, que lo que quería rematar del lado izquierdo del Madrid, la única cosa que puede cambiar esto es que si es verdad, como dicen en Alemania, que Davis va al Madrid en junio. Claro, si viene Davis, eso ya es un lateral, que también es medio volante, pero bueno, ahí sería un tío... Porque diga, pues no sé.
No, es una operación fácil esa, pero sí la tiene tirada el Real Madrid, la de
yo,
claro.
Yo corro David, hablando sí. De los centrocampistas. Al claro. Que veo un poco más flojo, lo he dicho en la retransmisión, es a Valverde. Creo que está en un tono muy gris, que no saca partido de sus grandes virtudes.
Trabaja un huevo,
Sí, trabaja mucho y sí que a Ancelotti le gusta. Pero claro, cuando el Madrid quiera poner centrocampistas físicos, pues ahora está Tchouaméni, está Camavinga, puede estar también Valverde. Pero cuando haya que meter más clase, con Kroos, con Modric, con Ceballos, que está empezando a tener minutos, a alguien hay que quitar. Y evidentemente van a jugar todos. Pero yo lo que digo es que Valverde, si en algo destaca, es en la zancada por el lado derecho y en el remate a puerta desde lejos. Y eso se está viendo poco últimamente, sí, con lo cual...
De los centrocampistas seguramente sea el que no está al nivel que espera todo el mundo. Bueno, Jude Bellingham lleva 6 goles. El tío está así de feliz.
Tell us about the pass with the outside of the boot.
Y cuéntanos, Jude, acerca de ese pase con la parte del exterior del pie. Bueno, llevo viendo a Luca 3 meses todos los días. Solo quiero ser creativo. Ha sido un buen inicio, un buen gol, porque nos ha quitado la presión que nos han puesto al principio del partido. Todo el mundo habla de tu celebración, los chicos te copian, ¿de dónde vienes? Bueno, en realidad no sé dónde lo hice por primera vez. Creo que fue en un partido con el Birmingham. Una inspiración también ver a los chicos que lo recrean en el colegio. Yo estoy muy contento de ver que los chicos ven los partidos y que, bueno, se inspiran en este gran principio de temporada.
Buenas noches, amigo.
Buenas noches, amigo.
Jude Bellingham, que lleva 7 goles, 6 en Liga, 2 asistencias. Esta que ha hecho con el exterior al estilo Modric. Dice, llevo viendo 3 meses a Modric. Como si fuera fácil ver a un tío y volver a hacer ese pase que ha hecho.
Mañana lo pruebo.
Pero es increíble cómo está jugando, al nivel que está jugando en estos partidos. Está a un nivel extraordinario. Que hoy MVP otra vez, o sea, es el jugador que más llama la atención del Real Madrid.
Es la personalidad de un jugador de 100 partidos internacionales.
Sí, luego los gestos a los compañeros, a la grada. Es que parece un jugador de 30 años que lleva 10 en el Madrid y acaba de llegar. Las virtudes goleadoras ya las conocemos de los meses que lleva. Yo creo que jugando más atrás aporta mucho más porque llega al área por sorpresa y está en todos sitios en el mediocampo, defiende. Para mí el movimiento táctico ese que comentábamos de ponerle en la izquierda creo que ha sido clave en el partido de hoy porque ha corregido Ancelotti otra vez que le llegara mucho por la banda poniendo a Bellingham de interior izquierda. Y es que es un jugador completo, técnico, físico, solidario. Bueno, es...
Sí, lo tiene todo. Dejadme un momento, que estamos en Anoeta con la victoria de la Real, que le ha ganado 3-0 al Atleti de Bilbao. Y estaba Marco Antonio Sande con uno de los grandes protagonistas del partido. Marco.
Sí, yo creo que ya con un peso pesado del vestuario de la Real Sociedad, con un chico que seguramente sabe que hay un chico que se llama, un niño que se llama Kai, que está contento, un amigo que se llama Sier, que también está contento, su aitá, su padre que ha estado en la grada y le ha dado un abrazo enorme, pero lo que más me inquieta a mí ahora mismo es cómo está Robin Lenormand después de llevar esa máscara, quedar casi sin respiración y acabar reventado. Robin, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues no tan mal, la verdad que ahora has dicho todo, ¿no? Era una noche muy bonita. El gol, la victoria, portería cero contra el rival, no hay que pedir más.
Corro, el titular de la selección española, central, te está escuchando también en la sintonía de Tiempo de Juego.
El goleador, Robin, hola, ¿qué tal, cómo estás, hombre?
Hola, muy buenas.
Estás muy contento, ¿no?
Sí, sí, bueno, me gustaría jugar todo, pero hoy solo tenía 60 en las piernas.
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué llevas la máscara? ¿Qué te ha pasado?
Sí, la verdad que, bueno, un poco diferente, un poco ese tiempo de... Pues bueno, voy a tener que acostumbrarme porque, bueno, ese hueso se tiene que curar poco a poco. Nada, un poco eso, que te, la máscara te impide respirar de todo cómodo. Y nada, luego pues el cuerpo, si no le das aire, pues un poco se le cuesta llegar hasta los minutos 90.
¿Qué hueso es exactamente, Robin, el que tienes delicado?
Sí, tengo la, bueno, un choque fuerte contra... En el partido de Getafe, que bueno, que se me ha fracturado la mandíbula y bueno, ahora estoy mucho mejor ya con esos 7 días, ahora pues 10 para el próximo partido y bueno, vamos a ver cómo son las sensaciones, pero está mejorando.
¿Te han hecho a medida la máscara? Que sé que hay veces que se utilizan máscaras de otros jugadores. ¿Esta te la han hecho a medida?
No, la verdad que la gestión ha sido muy buena de parte del médico del club, me la han hecho a medida.
Sí. ¿Tienes hijos, Robin?
No.
¿No tienes hijos? Porque si no...
Todavía no, todavía no.
Escucha, fliparían con su padre superhéroe, con la máscara, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, buena anécdota. Además, me estaba un poco huyendo el gol, ¿no? He tenido varias ocasiones con la selección, también con la Real, y hoy por fin le han chufado, así que, bueno, hay que seguir. Lo que quiero ahora es también meter uno de cabeza porque yo creo que de ocasiones no me falta, así que tengo que enchufar una de cabeza.
Qué ambiente, ¿no? Espectacular. O sea, la gente se vuelve loca con vosotros.
No, eso hay que agradecer. Está claro que desde el inicio de la temporada, bueno, los años anteriores también, pero ese partido de Champions, esos partidos también, todos en casa, ha sido un ambiente brutal, apoyándonos en todos los momentos, que sean esos duros, sabes que estás replegado delante de tu portería y ahí escuchas toda la grada, te da un empuje terrible, así que no, un ambiente terrible.
Hay una imagen, tienes que ver una imagen que se ha hecho viral de toda la grada con camisetas de la Real y un hombre con la camiseta del Athletic de Bilbao, el pobre ahí metido y todos festejando, muy muy buen rollo, ¿eh? Pero está ahí el pobre hombre solo del Athletic de Bilbao. ¿Lo has visto o no?
No lo he visto, pero yo creo que eso habla del mismo, ¿no? Es el rival eterno, pero yo creo que la rivalidad es sana y también es por eso que es un derbi tan tan bonito en España.
Dime una lo que se te ocurra de Kubo, de Take Kubo.
Una me va a costar, es un personaje, tiene todo. Un compañero de 10, pero está claro que está en un momento muy muy dulce, nos aporta mucho, le sale todo bien, también a nivel defensivo nos aporta.
Es un cachondo. Jugador
diferencial.
Es un cachondo, Kubo este.
Pero un jugador, más que esto, es un jugador diferencial. Yo creo que todo el mundo lo está viendo.
Sí, pero tiene ahí su pronto, que ha ido a por Yuri. Se ha ido a por Yuri,
Pero yo creo que tenía la razón, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que también hay que demostrar personalidad. Es un derbi, yo creo que también hay muchas cosas que pasan en las cabezas. Yo creo que Yuri estaba, no sé, habrá que preguntarle, pero ha ido él a por Take y nada. Yo creo que, bueno, Take hablará mejor de ese momento, pero eso hace parte de él también. Tiene personalidad, así que poco más que decir.
Muy bien, Robin Lenormand, tienes un nombre y un apellido, un pedazo de nombre y apellido, con ese nombre y apellido se puede ir por todo el mundo, Robin Lenormand, bueno, con eso entras en todos los sitios,
gracias.
Y se te abren las puertas. Oye, que sigas jugando también, un abrazo,
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Jugador y goleador hoy de la Real Sociedad. Ahora vuelvo contigo, Marco, que voy a despedir a esta gente. Oye, solo me quedaba un nombre por hablar con vosotros antes de que lleguemos a las 12 de la noche, que es Joselu. Joselu lleva 4 goles. Es evidente que el Madrid, cuando le fichó, no le fichó como titular, pero sabía que tenía gol, ¿no? Que es un jugador al que se le caen los goles.
El otro día, Juan, el otro día, Corro, yo me enfadé mucho en el Derdulión, porque percibo un cierto desprecio a Joselu porque venía a sustituir a Benzema. Y entonces hay un sector del madridismo que proyecta el cabreo de que la dirección deportiva del Madrid, o sea, Florentino Pérez, no haya traído a un killer. Pero eso no es culpa de Joselu. Joselu es un futbolista excepcional para un equipo como el Madrid. Que no es el killer que es Mbappé, lo sé, ni Haaland, lo sé. Pero usted sabe lo que es tener en el Madrid un futbolista que en cuántas jornadas llevamos de liga, 8, ¿no?
8.
8 con él. Ha metido 4 goles y no ha sido en los 8 titular. Eso está al alcance de muy pocos jugadores. Y además José Luis es un 9 de verdad. Y equipos grandes como el Madrid, para determinados momentos, necesitan este tipo de jugadores. Un tío que esté pisando el área, tocándole las pelotas a los dos centrales del equipo contrario, yendo bien de cabeza, ganando los duelos aéreos y dando guerra. Y por eso me cabreo mucho cuando la gente dice, no, pero es que Joselu no es el 9 del Madrid. Pero mire usted, si es que nadie está diciendo que sea Mbappé, pero usted diga, no, es que el Madrid necesita un killer muy bueno, pero no se meta con Joselu, que Joselu es muy bueno, sí, coño.
Él con los goles va a convencer a la gente si no la tiene convencida. Ya. Tomás, Guille, ¿algo de Joselu?
El error es pensar que es el sustituto de Benzema. Fíjate, es el sustituto de Mariano. Y como sustituto de Mariano le mejora claramente. Lleva 4 goles habiendo sido titular 4 veces, porque el resto de partidos ha entrado desde el banquillo. Así que yo creo que efectivamente está haciendo más de lo que se le pedía, sinceramente. Creo que su nota hasta ahora es un notable alto, si no sobresaliente. Y que efectivamente el no tener un 9 de tronío mundial es responsabilidad de la planificación deportiva del club. Desde luego no de Joselu, que cuando juega no son solo los goles que marca, sino los huecos que abre para los compañeros y las ocasiones que está teniendo. Que si no hubiera tenido mala suerte en los remates o se hubiera encontrado con buenas paradas de porteros rivales, yo creo que podría llevar incluso más goles. Que aún así, 4 en 8 partidos da una media de 19 al final de temporada.
Tomás.
Si sale a este ritmo, el Madrid es campeón de liga. No tengo la menor duda. Pero es que además hay otra cosa. El Madrid apuesta por eso. Oiga, y yo entiendo que no pague 100 kilos por Harry Kane. Si tú estás buscando gente joven y demás, este ya no lo es. Joven, ya tengo uno de estas características. Oiga, que si hubiera habido Harry Kane y mi prima, pues claro, cuanto mejores jugadores tengan, mejor vas a ir. Pero la apuesta es de este muchacho. A mí no me pareció mal de inicio. Ahora que dígame que le falta algo más. Pues coño, Mbappé le falta, pues claro. Pero que es que Mbappé y Joselu pueden jugar juntos, ¿eh? Si hubiera jugado Mbappé, Mbappé sí. Joselu, en el Manzanares, que ahí yo creo que el Madrid se le baja la persiana desde el entrenador hasta el extremo izquierda, no se puede ser que tú vayas a jugar contra el Atleti sin un 9. Tienes que poner a Joselu y a otro. Y no ese invento de Bellingham ahí metido que al final no sabía el hombre dónde estaba. Pero yo me parece que va a ser un tipo muy 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 eficaz y muy puesto. Ahora, dígame, que es que no es su primera serie mundial. Pues, ya lo sabemos, pero goles ha metido en el Español. ¿Hacer cuántos ha sido el Español?
El año pasado fue, es lo que te voy a decir, que el año pasado fue el máximo goleador español de la Liga.
Pues fíjate.
Con 16 goles.
El
Español que bajó a segunda.
Pues ya está. Y la o sea, vez si, los
sin,
hizo
sin el Madrid, sin, vale. O sea, José López venía a Madrid para ser suplente. Pero si
lo que no hizo Jovic y no hizo Mariano, claro, lo está haciendo este tío.
Por las circunstancias, si al final se convierte en titular o en semititular, es decir, que a lo mejor de los 38 partidos de liga juega 20 de titular, Joselu acaba la liga con más de 20 goles, seguro.
Sí, está cumpliendo.
Y como le dejen tirar los penaltis, que es un especialista en tirar penaltis, acuérdate lo que te digo, que si los pasa los 15 goles.
Bueno, es el primero en tirar los penaltis, me parece, ¿no, Miguel?
Ahora, pues ya ha habido dos que han fallado antes.
Es el primero, es el designado, el segundo es Modric y el tercero es Rodrigo. Estando en el campo, claro. Lo que pasa es que luego han pasado episodios raros, acuérdate, en Balaídos, que al final acabó tirando el penalti Rodrigo y el encargado era Valverde, según dijo Ancelotti. Y cuando, contra el Getafe, creo, se llegó a pitar un penalti que cogió el balón Modric, pero luego se anuló en el VAR y Joselu andaba por ahí porque él era el designado. Pero vamos, que en teoría el que los debe tirar es Joselu, así que si está en el campo, para él el balón.
Albert, ¿dices algo del Girona, que tú lo has visto durante
con las botas puestas ha caído?
Sí, a mí me ha gustado menos de lo que parece, es decir, sí que es un equipo que juega bien, lo que pasa es que viene también de dejar el listón muy alto. Unas cosas muy rápidas. Primero, primera, valga la redundancia, derrota en la Liga. 8 jornadas, una derrota. Y un 19 de 24 me parece igual de bueno que el 19 de 21 que arrastraba. Y que es el Real Madrid, y que no es la Liga del Girona, que la Liga del Girona es el Cádiz, que es el siguiente, y después del parón, el Almería. Vamos a ver qué tiene Sigankov, porque ha explicado Mitchell que ya arrastraba problemas del partido de entre semana en Villarreal y que por eso lo ha cambiado al descanso, y sí que le ha dado un toque de atención, para mí es un toque de atención a uno de los jugadores de moda, ¿no? Que es Sabiño. Ha dicho Mitchell que él entiende que le ha perjudicado a Sabiño todo lo que hemos
hemos hablado de él, que no lo ha gestionado bien el jugador, que no ha tomado buenas decisiones, y ha dicho Mitchell que eso se lo ha dicho después del partido también a Sabiño. No acaba de definir el Girona, se ha quedado sin marcar, primer partido que se queda sin marcar, claro, contra un Real Madrid que tengas al inicio de del partido y después al inicio de la segunda parte dos, tres oportunidades y no marques, pues eso te condiciona mucho, ¿no?
Dile a Mitchell, bueno, que con todo el respeto y la admiración que le tengo, que te marque este Carvajal de ahora es complicado, ¿eh?
Sí, bueno, sí, Real Madrid, sí, es Real Madrid 21, Barcelona 20, Girona 19. Muy bien el Girona en este inicio de la temporada. Sí. Manolo Lama, Miguel Ángel Díaz, ahí os dejo en la plaza de Girona. Que lo paséis bien esta noche, ¿eh?
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, adiós, Miguelito.
Hasta luego, hasta luego.
Recuerdo que el martes es Nápoles-Real Madrid en la Liga de Campeones. Tomás, Guille, un abrazo a los dos, gracias.
Otro para ti,
adiós,
Rey.
Hasta gracias. Luego, Albert, un abrazo.
Adiós, Corrochano, que
a
vaya bien.
A esta hora, antes de ir de nuevo a Noeta para cerrar, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como cada sábado Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues hoy empezamos hablando de cine porque esta noche, hace una hora más o menos, hemos conocido que la película Ocorno, de la directora vasca Jaione Camborda, ha ganado la Concha de Oro del 71 Festival de San Sebastián y es una victoria histórica porque así se ha reconocido al primer largometraje rodado en lengua gallega que competía en la sección oficial del festival. Un gran logro, sin duda. Además, hoy han pasado más cosas, como un terremoto por León, concretamente en el municipio de Villamejil. Allí se ha registrado esta tarde un seísmo de 4,3 grados en la escala Richter. Lorenzo es vecino de la localidad.
Bueno, sí, se ha notado, bueno, un fuerte ruido, pero nada más, unos segundos, así un fuerte ruido, y bueno, ya la gente empezó a comentar, bueno, esto es un pequeño seísmo y tal, y bueno, no es lo que se ha visto. Daños no, que yo sepa, no ha ocasionado nada, no tengo constancia de nada, y bueno, la gente, el comentario de cuando pasa una cosa de estas.
Y no, afortunadamente no ha habido ningún daño. Se ha sentido también en varios pueblos de alrededor, incluso en León, y también ha dejado sentirse en Oviedo y Gijón, en Asturias. Por cierto, que el Partido Socialista ya habla oficialmente de ofrecer la amnistía a los independentistas catalanes. Lo ha dicho aquí en COPE el diputado del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que su partido estudia la amnistía para desjudicializar la situación de Cataluña.
El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no?
Y también te tengo que contar que tres sacerdotes españoles ya son nuevos cardenales de la Iglesia Católica. Son el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, Francisco Javier Bustillo, obispo que nació en Navarra pero que está vinculado a la Iglesia francesa, y José Cobo, que fue nombrado arzobispo de Madrid hace poco. En total, el Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales en el consistorio que ha tenido hoy lugar en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información en los boletines horarios y en cope.es.
Gracias, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida un cara a cara entre Mauri Idiáquez y José Ángel Peña.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
26.704, 26704, serie 46046.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
El 45% de los hogares visitamos tres o más supermercados para buscar mejores precios. Es uno de esos nuevos hábitos a la hora de ir a la compra. Si nos fijamos en la inflación subyacente...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Está Peña. Hola, José Ángel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Pues ha habido días mejores.
Ay, Dios, sí, hay días mejores. Siempre hay días mejores. Está Mauri Díaz. ¿Qué tal, Mauri?
Hola, Corro, Gabón.
Para ti este es el mejor, ¿no? Hay días mejores, pero este es el mejor de los días, ¿no?
El mejor, con diferencia. Ganar al eterno rival es una felicidad suprema para todos los realistas.
Déjame solo un segundo, está Marco Antonio Sández en la salida, creo que está la salida del Real Arena, y los aficionados estarán, como ha dicho Imanol Aguacil, que se va a cruzar con sus hijos cuando llegue a casa, ¿no, Marco?
Sí, bueno, estoy en los aledaños del Estadio de Anoeta. Me lo han pedido ellos, te lo juro,
¿ah, sí?
O sea, por mi hija, que es lo más sagrado que tengo. Me han pedido ellos que les señale uno, dos, tres...
¡Hola, hola!
Qué bueno.
Te dibujo la escena, ¿eh? Tengo aficionados de la Real Sociedad, aficionados del Athletic Club de Bilbao, que también está aquí con su camiseta y con su bandera, dando el do de pecho y aguantando la noche que les toca vivir hoy. Bueno, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Gorka.
Gorka, ¿de dónde eres?
Yo soy de Irún.
¿Pero de qué equipo eres?
Yo del Real Unión, de Irún.
¿Y qué camiseta llevas puesta?
Ahora mismo del Athletic Club de Bilbao.
Viene defendiendo el Athletic Club de Bilbao. ¿Tú cómo te llamas?
Yo me llamo Pablo.
¿Y de dónde eres?
Yo soy de Donosti, de aquí, y soy del Atleti.
Ahí tienes, ¿eh? Casos, pero también, por supuesto, ¿cómo te llamas tú?
Yo, Diego.
¿Y de dónde eres y de qué equipo eres?
De Irún y de la Real Sociedad.
Bueno, lo primero que os tengo que contar, victoria evidentemente justa de la Real Sociedad, creo que hasta los del Atleti Bilbao están asintiendo con la cabeza, lo reconocen, pero queríais decir que vosotros habéis visto que el Atleti Bilbao ha tenido muchas ocasiones, ¿no?
Sí, bueno, tú nos lo has comentado. En lo que vienen a ser los tiros a puerta, el Atleti ha tenido más ocasiones. Y bueno, pienso que aunque el resultado sea merecido, porque la Real ha sido efectiva, yo pienso que bueno, el resultado del 3-0 no es merecido. Bueno, es un resultado engañoso.
Y ahora tendrán que aguantarse. Estoy con el de la Real Sociedad, tendrán que aguantarse estos del Atleti, ¿no?
Hombre, por supuesto. Ahora cogerán la gabarrita desde la concha, que Íñigo Martínez la quiso poner aquí. No ha llegado todavía, la están buscando. Llevan unos añitos ahí queriéndola sacar y creo que no tienen gente que reme como...
Veníais
que...
cruzando la carretera y picando a los colegas del Atleti al lado donde está la gabarra, donde está. Veníais cantando, ¿no? Esas cosas y tal. Bueno, pero pique sano, ¿no? Pique sano. Los veo aquí, coleguitas, demás, todo muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Buenas noches. Hemos recordado a Pepe Domingo Castaño.
Y la cope que.
Gracias, chicos, muchas gracias. Aquí tenéis el ambiente Mauri Peña, que está en los aledaños del estadio. Y de verdad, es maravilloso vivir. Estoy con gente con la camiseta del Athletic Club de Bilbao aquí, gente de la camiseta de la Real, disfrutando. Y ahora, a vivir la noche.
Gracias, Marco, y gracias a esos aficionados por el recuerdo a Pepe Domingo Castaño, siempre permanente en el tiempo. Bueno, Peña, Mauri, Peña, ¿algún atenuante? ¿Tienes que presentar algún cargo en favor del Athletic de Bilbao o no?
Primero decirte que podías haber montado este mini debate, esta tertulia, pues en la temporada 21-22 cuando Atlético ganó 4-0 a la Real, pero bueno, vale.
Si me tocó eso a mí esa noche lo haría, ¿eh? O sea, no me acuerdo, pero si me tocó esa noche lo hubiera hecho.
Si no me acuerdo si fue sábado, domingo, lunes, que no. Simplemente, yo en estos momentos soy ese aficionado que con la sonrisa de medio lado aguanta a todos los hinchas de la Real votando y disfrutando de espaldas. Esa imagen que se ha hecho viral del partido. Y es que, ¿qué te voy a contar? Es que esta historia la he visto tantas veces. Cuando el Athletic va a Anoeta, al Real de Arena, para mí es como cuando va al Bernabéu o al Camp Nou. ¿Sabes qué? Puede competir mejor o peor, sabes que puede merecer más o menos, pero sabes que va a ser muy difícil rascar nada, y el ejemplo ha sido el partido de hoy. O sea, es que las ocasiones las ha puesto el Athletic y los goles la Real. O sea, ese es el resumen, porque no ha habido demasiado fútbol, no ha habido demasiada continuidad, ha habido mucha emoción, pues lógica la que conlleva todo este derbi, y ha habido mucha pasión y muy buen ambiente en las gradas, pero lo demás, pasar página y pensar en Almería.
Mauri.
Bueno, yo te lo resumiría fácil, Coro. La Real ha ganado a los equipos grandes. Es decir, ganó en Mestalla también más o menos jugando a ráfagas y ganó. Hoy ha vuelto a hacerlo porque tiene una potencia de fuego tremenda y lo comentamos en la retransmisión, Corro. Vamos a ver, la Real Sociedad hoy en el banquillo tenía gente como Oyarzábal, tenía gente como Andrés Silva y claro, y con lo comentaban Peña, Álvaro Rubio, que el Athletic, con todos los perdones, no tenía prácticamente en el banquillo soluciones, Berenguer y poco más. A la Real Sociedad, sin hacer un gran partido, yo creo que ha demostrado que las ocasiones están para aprovecharlas, las ha aprovechado con un gol de delirio total de Mikel Oyarzábal regateando a Simón y marcando con la pierna tonta con la derecha. Y bueno, pues son 7 partidos ya en Anoeta seguidos que la Real le gana 5 y 2 empates al Atleti. Yo creo que demostrando que es un proyecto pues muy superior en cuanto a plantilla. Y bueno, pues ahí está la Real Sociedad en Champions, ahora mismo cuarta también. Y bueno, pues la Real quizá, pues algunos aficionados se iban con ese morro un poco torcido porque estaban pensando devolverles el 4-0 de hace 2 temporadas. El resumen Corro, es que la Real parece que siempre es compasiva con el Atleti, y el Atleti si va en San Mamés.
Sí, vamos, tiene una compasión.
Le ha metido tres.
No, pero te quiero decir, Corro,
con lo bien que has estado en la retransmisión local, no te recasas arriba, Mauri.
Corro, y Peña, lo que te quiero decir es que la Real, para mí, claramente, con 3-0, ha pensado en Salzburgo, que es un partido vital.
No en el Atleti.
No, pero a lo que voy es que el Atleti, si le va ganando a la Real en San Mamés 4-0, va por el quinto, se ensaña, y la Real tiene ese punto de indolencia de que no quiere hacer sangre con el Atleti. Yo lo veo así.
Yo, Mauri, las cosas como son, tú ya tienes hecha media temporada, y claro, además te voy a decir una cosa, Corro, Pedro y a todos nuestros oyentes. Mauri ya ha ganado el partido en el descanso. No porque iba 1-0 y al Atleti, sino por el bocata de anchoas y torrendos que se ha metido entre pecho y espalda.
¿Anchoas y torrendos?
La próxima vez mandas una foto, Peña.
Eran dos cosas diferentes.
Ah, vale.
Pero se ha comido las dos.
No, eran dos cosas diferentes. Un bocata de anchoas en aceite pequeño, que me los ha traído mi gran amigo Ivón Gastañas, que además hechas a mano, esas peladitas a mano, espectaculares. Y luego tenía una bolsita de torrendos de Soria, espectacular.
Joder, qué combinación, ¿eh?
O sea, fíjate, es que yo me tengo que refugiar fijar en eso.
Bueno, es que aunque hubiera empatado o perdido el partido, ya habría ganado el partido.
Atraganta. Escúchame, corre unos riesgos tremendos Mauri, porque hoy se ha comido el bocata pensando en la victoria, pero como si le llega a dar la vuelta al marcador, la indigestión que sufre
se le atraganta,
el campeonato. Le tienen que sacar en camilla de Anoeta.
Mauri, vamos, ha dicho Miguelito que el Madrid por 30 kilos se vuelve a comprar a Takefusa, ¿eh?
Nada, pero eso es ridículo, porque si el Madrid ficha a Kubo, todos sabemos que no va a jugar Kubo en el Madrid.
Si juega así como está jugando, cuidado, ¿eh?
Kubo está hecho a medida de la Real, a medida.
No, de momento es el equipo en el que mejor ha jugado, eso es evidente.
Cinco goles.
Sí, es uno de los jugadores de la Liga.
Y ha jugado un partido menos, ha jugado 7 partidos, porque en Mestalla no jugó ni un minuto. O sea, Kubo ahora mismo, en invierno, es cuando tengo miedo que alguno vaya por él, te lo digo de verdad.
Sí, es posible, ¿por qué no? Los árabes, ten cuidado con ellos, que
eso
se compran eso todo. Es. Bueno, Mauri, Peña, con ese buen ambiente.
Sí, por supuesto, eso ante todo. Yo simplemente por rescatar algo también, pues un dato histórico, que ya lo habéis comentado, 542 partidos de Iker Muniain con la camiseta del Athletic, ya es segundo en solitario a 72 partidos de Iribar, y bueno, yo me tengo que quedar con estas pilaritas.
72 partidos de Iribar.
Déjame decir una cosa que ha sido histórica, que no quiero pasarla por alto, que hoy he entrado a Anoeta con una acreditación que ponía Mauri Diaque Cope Bilbao. Casi me
muero, señor. Se la gestioné yo para ya intentar echarle mal de ojo, pero no ha habido manera.
Esa guárdala, eso es una reliquia.
Sí, no, me ha mandado una foto y le he dicho que a ver si se atrevía a mandarla.
Para el Museo de la Cope, matar eso.
Hombre, ya te digo, para el Museo del Atleti.
Bueno, Peña, Mauri, un abrazo a los dos. Gracias, hasta luego.
¿Y Soriona qué, Mauri?
Vale, que le casco, bye. Suriere, bye.
Ganó la Real 3-0 al Atleti de Bilbao. Un paso por Barcelona después de ganarle ayer al Sevilla 1-0 con gol de Sergio Ramos en propia puerta. Para preguntar un par de cosas a Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Lo primero, Rafinha. ¿Cómo está Rafinha, que se fue lesionado?
Pues está mejor de lo que se pensaba en un principio. Me han dicho desde el club esta mañana que sufre una pequeña roturita en el bíceps femoral de la pierna derecha, y la previsión que me decían desde el club es que seguramente estaría recuperado entre 3 y 4 semanas ya de manera definitiva, aunque luego depende un poco de cómo evolucione todo eso.
O sea, no va a ir con Brasil, no va a ir con la selección brasileña, ¿no?
Antes está el partido el próximo miércoles de Champions frente al Oporto, el día 4, el día 8 en Granada, en Liga, y después ese parón de selecciones, no iría con Brasil y llegaría justo para el partido, yo creo que no estaría para el partido frente al Athletic Club de Bilbao del día 22 de octubre, y se tiene esperanza, si son 4 semanas como parece que es la previsión, de que estuviese para el Clásico, que se juega el día 28 de octubre.
Manolo, ¿tú crees que Pedri va a ir a la siguiente convocatoria de la selección?
No porque
le llamen o no le llamen, sino por recuperarse.
Lo veo justo. Mira, te cuento, él sufrió esa lesión en el recto anterior del muslo derecho el día 24 de agosto, es decir, que han pasado 5 semanas, y es una lesión similar, yo diría que idéntica, a la que sufrió en febrero del 2023, y entonces estuvo 2 meses de baja, es decir, 8 semanas. Por lo tanto, los 2 meses se cumplirían el 24 de octubre.
El Barça, defendiendo un poco sus intereses, intentará que no vaya con la selección.
No, porque... Y además es que no estaría del todo bien. Intentando que esté del todo bien, que no lo estaría, seguramente también el Barça influiría para decir, no juega con nosotros, ni el 4 ni el 8, no se va a ir el 10 con vosotros. Sí. O sea que yo creo que no, que volvería después de ese parón, seguramente frente al Athletic Club de Bilbao, ahí sí podría estar el día 22.
Y la otra pregunta, Manolo, es ¿qué ha quedado después de ese plante de la directiva del Sevilla, ayer en el partido, de no ir al palco y de la ruptura de relaciones del Barça, después de ver ese gesto, con el Sevilla, que... Esto no es que hubiera pasado ya, pero el Sevilla sí se ha mostrado de los clubes que más beligerante se ha mostrado con el Barcelona por el caso Negreira, ¿no?
Pero no se lo esperaban, porque Pepe Castro y los directivos viajaron a Barcelona, es decir, que viajaron. Otra cosa es que no hubieran viajado y tal, y hubieran dicho, no, es que no vamos porque ha pasado eso, cosa que ya se sabía, ¿no?, del día anterior, de las noticias que había del día anterior. Una vez viajado, se les esperaba en la comida de las directivas y tal, dijeron que no acudirían. Luego dijeron que tampoco acudirían al palco y hubo un enfrentamiento, parece ser bastante fuerte, entre Laporta y Pepe Castro, ¿no? De manera que no lo...
¿Se dijeron palabras gruesas o qué? ¿Palabras gruesas?
No ha trascendido, pero sí. Conociendo el carácter de Laporta, si es así que se enfrentaron y hablaron verbalmente, yo conozco reacciones de Laporta que desde luego pues se puede entender a pensar que no le gustó en absoluto, ¿no? De manera que rápidamente, antes de comenzar el partido, sobre las 7:00 de la tarde, ya emitieron ese comunicado diciendo, entre otras cosas, y ya para finalizar, que rompían las relaciones, porque no entiende el Barça, que siente una cosa que está todavía en ese proceso judicial, que solamente ha sido la opinión del juez instructor de Barcelona, Aguirre, que solamente es eso, y que vamos a ver si hay cohecho, si hay soborno, si hay corrupción, si no hay corrupción, si hay administración desleal, que antes de que haya una sentencia y tal, y sabiéndose todo lo que ha pasado en el caso Negreira ya, o por lo menos los indicios, que sea ahora cuando el Sevilla diga eso.
Bueno, hay que decir que al Sevilla ya le pareció mal, digo lo que le pareció al Sevilla, le pareció mal que el Barcelona pagara durante tantos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y que, aprovechando este momento, pues ha vuelto a mostrar su malestar.
Pero no solamente al Sevilla, a todo el mundo, incluidos a los socios del Barça.
Sí, pero que
Hablaba Toni Freixa, sí, por ejemplo, en el partidazo, y decía eso, dices que los socios del Barça no podemos entender cómo se ha pagado tanto dinero a este hombre. Y otra cosa es que, naturalmente, entiendan que no ha sido para beneficiar al Barça a los árbitros, porque ha tenido un equipazo, porque ha estado Messi, ha estado Xavi, ha estado Iniesta, ha estado Neymar, ha estado Luis Suárez y ha ganado los títulos que ha ganado.
Sí, mira, al hilo de eso, en las últimas horas, Pep Guardiola se ha pronunciado, yo creo que en la frase más larga sobre el caso Negreira, sobre lo que le parece a él que está pasando.
De lo que estoy bastante seguro es de que si el Barcelona gana, y para ganar en España hay que hacerlo mucho mejor que los demás equipos, cuando el Barcelona gana es porque hemos sido mejores que el rival. De eso estoy bastante convencido, y yo estaba allí, por eso ganamos, porque fuimos mucho mejores que nuestros rivales. Por eso, y cuando no son mejores, no ganan, pierden.
Mantiene un poco el discurso de Xavi, de que él nunca ha sentido que los árbitros le beneficiaran y que se han ganado es porque eran mejores. Eso es lo que ha dicho Guardiola desde Manchester.
Sí, hombre, Xavi ha dicho lo que ha sentido desde el campo, ¿no? Cuando ha sido jugador del Barça hasta que se fue. Y lo que ha sentido es que ellos jugaban bien y que ganaban los partidos, que en ningún momento consideran que... Incluso yo te diré que hubo una liga, la 2013-2014, que perdió porque...
La que gana el Atlético de Madrid, sí.
Sí, Mateu Laoz no vio que había marcado en posición legal Leo Messi y lo anuló por fuera del juego. Y después reconocieron el propio Mateu Laoz o sus asistentes que realmente pues podía haber ganado la liga en ese partido. Y era la temporada 2013-2014, cuando todavía se pagaba a Negreira.
Manolo, que es que la palabra de Guardiola va más allá. Es decir, el Barcelona tiene que jugar mucho mejor, no mejor que los demás para ganar.
Sí, le mete ahí un matiz.
Como diciendo, no, es que...
A los que ayudan son a otros.
Claro, exactamente. O sea, nosotros tenemos que ganar, no mejor, mucho mejor que los demás para ganar.
Bueno, como digo, hay una corriente que después de este auto del juez ha crecido. Por ejemplo, Rubén Baraja, que le han preguntado en el día de hoy, el entrenador del Valencia, y también está un poco en esa línea, ¿no? Que nos cuenten qué ha pasado exactamente.
Es una realidad que es un... Es un caso que hay que esclarecer por el bien del fútbol español. Yo creo que todos merecemos una explicación razonable en cuanto a la investigación, en cuanto a lo que ha pasado, lo que ha sucedido y cómo han sucedido los hechos. Y bueno, pues me imagino que estarán en ese camino, y hay que confiar que en el paso del tiempo pues se descubra qué es lo que pasó y cómo pasó, ¿no? Creo que todos merecemos una explicación a lo que ha sucedido.
Bueno, veremos si esto que ha hecho la directiva del Sevilla es una, no iba a decir una anécdota, es un caso aislado o sienta precedente. Recuerdo que en los últimos años Florentino Pérez no ha ido al Camp Nou, entre otras cosas porque entre los varios temas que tienen en discusión, uno de ellos ha sido este, el caso Negreira. Veremos qué pasa en los próximos días.
El Real Madrid, ¿verdad?, se ha personado como acusación.
Sí, como acusación particular, un poco por desligarse de la liga con la que no se lleva bien y por tener, al ser acusación particular, tiene la documentación que se vaya produciendo de primera mano y sabe lo que está pasando. Bueno, seguimos hablando. Manolo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. Mañana a las 9 juega el Atlético de Madrid contra el Cádiz, y una de las preguntas que le han hecho esta mañana a Simeone es, al perder a Morata, si estaba viendo que hay mucha debilidad en el equipo con tantas lesiones y ausencias como la de Morata.
No me voy a poner en estado de victimismo absoluto, no es momento, y Álvaro está haciendo un gran trabajo. El otro día hizo un grandísimo partido, Lo jugó muy bien, lo compitió muy bien y ojalá que pueda mantener sobre todo el espíritu que tuvo en estos dos últimos partidos porque fue muy bueno.
Expulsado en el partido contra Osasuna en Pamplona está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está aquí Javi Gómez también. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Oye, Corro, ¿nos llama la atención que Correa haya estado tan poco tiempo lesionado? O sea, que Correa está para jugar este partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Empezó a entrenar ayer, lo ha hecho en el día de hoy, va a estar en la lista de convocados y a mí me cuentan que incluso apunta al 11 titular. La verdad es que es demasiado poco tiempo para el parte médico
con
que se facilitó.
Con el lío que se formó,
esguince,
¿no?
Esguince, era un esguince de rodilla.
De rodilla,
de ligamento de rodilla.
Que yo entendí que pues leve, dijeron, pero a mí me parece... No voy a decir un engaño, porque pero prácticamente...
Hombre, lesión debe tener. Lo que pasa es que ha sido
pero
tan,
un esguince tan leve, tan
dos leve.
Días... Y quizás sí, es una lesión,
da un poco,
es una molestia.
Da un poco, Antonio, Javi, de pensar esto, que el Atlético lo que quería expresar era su malestar es. Por lo que se estaba hablando y dijo, tiene un poco de lesión, a lo mejor no es muy grave, pero aquí lo voy a poner yo, ¿no?
No, pero no creo, no, vamos, eso aparte razón tiene, ¿no? Pero no creo para hasta el punto de decir que un parte médico es...
No, no, yo digo al revés, que digo que es verdad, o sea, que digo que es verdad, que tenía una
por
lesión...
Eso, bueno, y que todo el mundo vimos la entrada,
sí,
que
sí,
la entrada fue durísima.
La entrada fue para
hacer
daño.
Que ellos aprovecharon el Atlético de Madrid y digo, vamos a aprovechar esta situación, que es verdad que tiene lesión, no sabemos para cuánto tiempo. Yo creo que era al principio de la parada
de
semanas.
El Atlético, cuando saca un parte médico,
son
normalmente
para 10 días o más, ¿no?
Eso es.
Cuando habla de lesión, sí. Cuando los partes médicos del Atlético de Madrid hablan de lesión, estamos entendiendo que hay una roturilla, ¿no? Una rotura.
Y sí, que te pierdes un par de partidos por lo
claro,
menos.
Cuando
sí.
Habla de esguince, bueno, el esguince, por leve que sea, menos de 7-10 días no te lo quita nadie.
Claro, claro.
Pero bueno, al final lo que celebra el vestuario es que
esté bien,
recuperado porque,
que va a jugar.
Porque no hay delanteros. O sea, Morata está sancionado, Memphis sigue con su tema, que es lesionarse cada poco, y no hay más. Entonces mañana, según me cuentan, hoy no ha habido una prueba clara de 11, pero me cuentan desde dentro que Correa apunta a titular con Griezmann en la punta del ataque y va a haber más cambios, porque, por ejemplo, yo creo que el Cholo está meditando darle descanso a Lino y, si es así, jugaría a Javi Galán. Riquelme podría ser un recambio para dar descanso a Llorente. Llorente lleva 3 o 4 partidos que no es el Llorente.
Que no está fino, sí.
Exacto. Entonces, yo te voy a apuntar un 11 que podría ser Oblak en la portería, Molina, Azpilicueta. Recuerdo que Xavi tampoco está. Jiménez, Hermoso, Javi Galán, Coque, Riquelme, Saúl, Griezmann y Correa. Ese podría ser un 11 que mañana presentará el Cholo.
¿Qué sabéis de los chavales? ¿Hay alguno así que...? Que porque tiene que convocar
ir,
un montón de jugadores de la cantera.
Sí, van a ir 3, yo creo que va a ir Costis, el central, yo creo que va a ir Salín.
Salín es delantero, ¿no?
El Jebari, el 9, sí. Y luego puede meter a algún otro mañana, dependiendo de Paul, también ha vuelto a entrenar y me cuentan que va en la lista, pero no parece que vaya a ser titular. Pero hay 2-3 chavales que yo creo que el Cholo los mete mañana, esos dos seguros.
Para las necesidades que tiene ahora el Atlético de Madrid, sobre todo en la delantera con la baja de Morata, están el Jebari y está Niño, que lo hicieron los dos muy bien, eran la dupla de atacantes de Fernando Torres en la Youth League y la verdad que los dos pintan muy bien. Lo que pasa es que todavía para zafarse en un partido de primera división pueden estar un poco lejos, pero incluso el Cholo ha dicho esta mañana que Salim está para tener algunos minutos y que veremos si se los da, pero que si entran en las listas porque pueden jugar.
¿Tú que estás?
Yo creo que los va a proteger también el Cholo, no los sí. Pone de inicio.
Claro,
pero sí,
te iba a preguntar que tú que estás ya doctorado en cholismo, que no es de poner así de repente a los chavales.
No, además fíjate que viene 3 partidos en una semana que tiene que salvar como sea el Atlético de Madrid para empezar a recuperar efectivos. Luego viene el parón, pero tiene el Cádiz mañana, tiene el Feyenoord el miércoles, que a todo el mundo le recordamos que el Atlético tiene que ganar al Feyenoord para no complicarse el grupo, y luego acaba la semana contra la Real Sociedad. O sea, luego viene el parón, pero estos 3 partidos están puestos ahí en rojo fosforito en el calendario del vestuario.
El miércoles 7:45, para que no se despiste nadie, sí. Es el partido Atlético Madrid-Feyenoord. El Feyenoord le ha ganado hoy 3-1 al Go Ahead. Por cierto, que aprovecho ya que estamos hablando del fútbol holandés, que hay cierta expectación en Holanda, porque uno de los porteros de la liga, del RKC, que está jugando contra el Ajax, ha recibido un golpe durísimo en la cabeza y ahí no, la palabra no es expectación, hay
preocupación.
Hay preocupación, sí, sobre el estado de salud del portero, que se ha llevado un golpe en la cabeza en el tramo final de este partido. Bueno, Antonio, Javi, mañana os escucho. Un abrazo, claro. Hasta luego, adiós, Antonio.
Un abrazo, adiós.
Rubén López, Cádiz, hola, Rubén.
Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué cuentas del equipo de Sergio?
Pues que llega al partido con una baja importantísima, la de Luis Hernández, central, famoso Luis Hernández por esos saques de banda, ¿no? Tan lejanos, esas catapultas que hablamos siempre en tiempo de juego y que pone siempre en jaque a las defensas rivales. No llega al partido Luis Hernández, tampoco llega Víctor Chus, son las dos bajas más sensibles del equipo de Sergio, que viene después de empatar en casa ante el Rayo el pasado miércoles y que pues sabe que evidentemente mañana el partido es muy complicado, que es complejo, que es difícil, que hace unos meses caía 5-1 en el Metropolitano en un partido muy malo del equipo cadista, y decía Sergio que una de las claves quizás para el partido de mañana es que sea muy largo, que sea un partido largo, que el Cádiz esté metido siempre en el encuentro, que tenga evidentemente su portería cero el mayor número de minutos posible y que, bueno, no se olvide, ¿no?, que el Cádiz ahora mismo está en zona media alta de la clasificación, que suma 9 puntos, que no está nada mal para un equipo como el amarillo, pero entendiendo la complejidad del partido, pero con la idea y la premisa, Corro, de que el Cádiz tiene mañana que competir, dar la cara, ofrecer una buena imagen y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera ante el equipo de Simeone, ¿no?
Gracias, Rubén. Un abrazo. Ahora, a las 9 ese partido, Atlético de Madrid-Cádiz. De las cosas que han pasado hoy en Vallecas, ganaba el Mallorca 2-1 al Rayo y en el minuto 99 ha habido un penalti, una mano de Gio que ha entendido el VAR que era penalti.
Recupera la pelota el Mallorca, pelota arriba, pide mano de Gio González.
Nada, el colegiado dice nada.
Le cae en el brazo, eso
sí,
es verdad.
Le cae en el brazo, seguro.
Pero a mí no me parece penalti.
Espérate que tenemos show, ¿eh?
Ya te digo yo que lo va a pitar. Un hombre, un pinganillo, un monitor, una mano.
Perseguido por una maraña de jugadores.
Un campo de fútbol.
Bueno, va a verlo.
Te lo digo.
Gio no se lo puede creer.
Óscar Valentín agarrando al juez de línea. Ahí va.
Ojo.
Ahí va. Melero. 1, 2, 3, Melero. Pide calma.
Pero bueno.
Pide calma.
Madre mía.
Va y vuelve.
Qué cachondeo.
Ahora sí, penalti.
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 Se vuelve loco.
Va falsado. Raikovic. ¡Saca Valien! ¡Brazos en alto! ¡Melero! ¡Penalti!
¡Sí, sí!
¡Penalti de Santa Marta! ¡Falcao! ¡Gol, gol, 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 gol! En este fenopático en el que se ha convertido Vallecas, Rayo 2, Mallorca 2.
Un espectáculo la narración de los últimos minutos en Vallecas y en Getafe por la mañana. Empate a cero. El héroe del partido ha sido Jorgensen, el portero del Villarreal.
Cuidado, Paco. El disparo de Óscar Rodríguez. ¡Vaya parada de Jorgensen! ¿Qué para dónde Jorgensen? El disparo exterior de Óscar Rodríguez la tuvo Borja Mayoral.
Como esa, he hecho unas cuantas más. Y para mañana tenemos estos partidos. A las 2 de la tarde se juega el Almería-Granada, que tiene estas noticias. Jordi Folqué, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Partido bastante caliente el que se jugará a las 2 de la tarde en el Pau Bojos Stadium. Por la temperatura, con más de 33 grados según la previsión y por lo que se juegan los dos últimos clasificados. El que pierda terminará la jornada como colista y bastante tocado. En el Almería, con la Alberto Lasarte como entrenador interino a la espera de la contratación del sustituto de Vicente Moreno, con las dudas de César Montes Pubil y Lucas Robertón. En el Granada, con Paco López jugándose el puesto, Uzuni y Raúl Fernández son las dudas. Todo con arbitraje de González Fuertes.
Y a las 4 y cuarto se juega el Deportivo Alavés contra Osasuna con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues viene el partito calentito, Corro, en lo que se refiere al arbitraje en Osasuna, con lo que le ocurre en el terreno de juego, y en el Deportivo Alavés con lo que les está ocurriendo en este inicio de temporada en el VAR. En lo deportivo, Guridi no estará en el Deportivo Alavés. El Chimi Ávila y Yago Barrasate por sanción no estarán con Osasuna. Tampoco estará Moy por lesión. Vuelve Darko Brasanac a las 4 y cuarto con todo el papel vendido en Mendizorroza, con el arbitraje del andaluz José Figueroa Vázquez. A la vez Osasuna.
El Betis-Valencia iba a ser a las 6:30, pero se juega a las 9 de la noche y trae estas noticias Andrés Ocaña. Buenas noches.
Muy buenas noches, Corro. Llega el Betis después de 4 partidos sin ganar, en crisis por lo menos de identidad y perdiendo a jugadores como Zabali, William José o Luis Enrique. Se suma la baja de Guardado de última hora y la buena noticia es que recupera Pellegrini a Mar Bartra. Por su parte, el Pipo Baraja tiene bajas de larga duración a las que se apuntan Gallá, lesionado en el último partido, y Amalá, que fue expulsado. Y ojo, porque tiene las dudas de Thierry y de Almeida. Esto lo pitará mañana a partir de las 9, partido retrasado por el calor de Burgos Bengoechea con Soto Grado en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Aprovecha ya nuestra superoferta de pack consola PS5 con el nuevo EA Sports FC24 a solo 499 euros. O solo el videojuego a 69,90 €. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Quieres mejorar tu estado de ánimo? El otoño acorta los días y puedes sentirte con menos energía. HSN nos presenta fórmulas únicas de extractos de plantas como Moodcare, Stress Care o Evoptogen con los que apoyar tu equilibrio emocional. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos a Italia. Allí está Ángel García siguiendo la Ryder Cup con los europeos, ganándole a Estados Unidos 10.5 a 5.5. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola Corro, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien Europa, ¿no? Muy bien. Sí. Muy bien John Rahm.
Ha dejado una sensación ahí la tarde porque hicieron descansar a John Rahm, lo veían todo ganado. De hecho, íbamos en ese momento En la mayor paliza de la historia, empatando la mayor paliza de la historia, que era de 7 puntos después de la tercera jornada, y nos han metido un 1-3 por la tarde. Ram, que es el mejor jugador de la Ryder mirando todas las estadísticas, ni más ni menos, y al final Cantley, que también está jugando muy bien, ha hecho tres birdies en los tres últimos hoyos y se han puesto con ese 1-3. Total, que sacamos 5 puntos, nadie ha remontado nunca 5 puntos, con lo cual está todo muy bien. Y nos vale con ganar 4 puntos en los 12 individuales, o 4 partidos, o varios medios puntos si el partido está empatado. Figúrate cómo será, que no queremos sustos, que el capitán europeo abre con John Rahm, su mejor jugador, sigue con Hovland, su segundo mejor jugador, y sigue con Rossi McIlroy, dos veteranazos. O sea que pone todo lo mejor al principio para no llevarnos sustos, pero claro, los estadounidenses también reaccionan y hacen lo mismo, y a las 11:35, abriendo esta última jornada de Ryder, el que va a salir enfrente de John Rahm es Scottie Scheffler, nada menos que el número uno del mundo. Y aparte de eso, Corro, homenaje a Seve, polémica por todos los lados, no sé de qué quieres que te hable.
No, hombre, primero del homenaje a Seve, que sin duda a mí me sorprende que tantos años después el recuerdo sea tan emocionante y que los jugadores como John Rahm, o sea, es que se les pongan los pelos de punta con Severiano Ballesteros, es el ídolo de su vida.
Y el público de golf, Corro, de Italia, donde vayas todavía se recuerda, de Italia, de Estados Unidos, aunque
es increíble,
fuera suyo.
O sea, no somos conscientes de lo que significa este hombre en el mundo del golf y del deporte.
Yo siempre digo, y cuidado, soy cántabro, o sea, sé perfectamente que en Cantabria también nos hemos olvidado más de la cuenta de Seve, que no tiene un museo, que no tiene una gran estatua más allá del aeropuerto de Santander. Pero simplemente yo voy a dar dos datos para que la gente se sitúe en lo que es Severiano Ballesteros para este equipo europeo de la Ryder y para el golf mundial. Hoy, en el Green del 1, que es sagrado en una Ryder Cup, han sacado una pancarta gigante que tapaba toda una grada con la foto de Severiano Ballesteros mientras su hijo estaba acompañado del capitán europeo y de John Rahm en ese Green del 1. Pero es que, antes del torneo, el capitán Luke Donald, que fue número uno del mundo, que también jugó la Ryder, que nunca ha jugado con Seve, dijo, oye, en el vestuario quiero que me pongáis 13 taquillas, 13, 12 para los 12 jugadores, y una más donde quiero que pongáis, y se lo pidió a Javi, al hijo de Seve, y el hijo de Javi evidentemente se lo dio, el polo con el que Seve jugó su último partido de la Ryder. Es decir, que en el vestuario de los nuestros, donde se cambian todos, están los 12 jugadores y el 13º, que se llama Severiano
Ballesteros. Sí, es increíble. Bueno, este sonido de John Rahm, que es que yo no sé cuántos años tenía cuando...
No, sí, he contado la historia en tiempo de juego, Corro, muy fácil. Cuando Seve consigue, por primera vez en la historia, sacar la Ryder de las Islas Británicas, la trae a Valderrama en 1997, a España, la primera vez que se juega en Europa fuera de las Islas, el padre de John, mientras que John era un crío, pero un crío enano, nunca había visto golf, nunca había jugado al golf, se va con unos amigos a verlo y a la vuelta dice, oye, me ha gustado este deporte, vamos a empezar todos a hacerlo. Así empieza John Rahm a jugar al golf, gracias a que Seve se trajo la Ryder a Valderrama y su padre vino a verla. Y claro, mira cómo habla Seve, mira cómo habla John, ya me equivoco y todo, de su ídolo, de Severiano Ballesteros, y cómo se acuerdan todos de él permanentemente.
Lo vimos cuando vinimos a entrenar, Luke nos enseñó y le dije gracias a Dios que el primer día no lo pudieron hacer, porque no sé si hubiese sido capaz de dar la bola de ti. Pero sí, lo he visto. Veré, me imagino, la repetición de ese tier 1. Seve al final es la esencia de este equipo, es el espíritu de este equipo, y cada vez que jugamos, sobre todo ayer, se notó que tuvo cierta influencia en lo que pasó al final del día, ¿no? Así que a ver si puede seguir apoyándonos ahí arriba y terminar fuerte.
Es increíble.
Por cierto, creyendo que los pads los metes, como el último de John Rahm en el Eagle del 18 de ayer, ¿sabes?
He visto en ese homenaje del que estabas hablando, de perfil a Javi Ballesteros, cómo se parece a su padre. Ahora sí que se parece, pero muchísimo.
Le entrevistó Juanma hace poco, si puedo mañana, creo que Paco quiere también saludarle en antena. Si le oyes hablar, dices, está hablando Seve. De repente esto de la inteligencia artificial nos ha vuelto a resucitar a Seve y está hablando Seve. Se parece muchísimo y habla igual que él.
Sí. Bueno, el lío, Rory McIlroy, ¿no? Ha tenido un lío potente.
Te cuento muy rápido. ¿Qué pasa? Que hoy le he contado también a Paco que el equipo estadounidense está enfadado, especialmente Patrick Cantlay, el ídolo hoy y que está jugando muy bien, la verdad, porque no les pagan. Mientras que John Rahm dice que él pagaría por jugar una Ryder Cup, porque esto se trata de honor, Cantlay está enfadado porque se gana mucho dinero en la Ryder y cree que les deberían pagar. Pero llega al punto de que no se cambian el vestuario con el resto del equipo, que no fue a la cena oficial y que no juega con la gorra oficial de Estados Unidos. Esto la gente se la ha tomado a guasa y la han estado cantando todo el durante todo el campo, durante toda la vuelta. ¿Dónde tienes la gorra, Cantley? Y nos quitamos el sombrero, nos quitamos la gorra ante tu cuenta bancaria, ¿vale? ¿Qué pasa? Han llegado al 18, ha metido ese golpazo Cantley desde 13 metros y su caddy, que era el caddy de Tiger Woods, la cava, se ha quitado la gorra y se ha encarado con el público europeo y ha empezado a agitar la gorra como hacía el público. Se ha ido a por él primero otro irlandés, Lowry, y McIlroy le ha dicho, oye, ¿te quieres ir de aquí? Que estás en el centro del green y el protagonista aquí, que voy a pegar un pat, soy yo. Se han mosqueado tanto ahí que luego ha seguido todo en el parking y Rory se quería bajar del coche e irse a por la cava y la ha tenido que frenar Lowry y la han tenido que volver a meter en el coche. Pero hasta ese punto está la polémica entre Europa y Estados Unidos ahora mismo, sobre todo con el caddy de Cantley.
Fíjate que yo creo que la mayoría de los españoles no tenemos una concepción de europeísmo así muy asentada, pero en esto, en la Ryder, la gente va muy con Europa, ¿eh? Es de los únicos deportes o que hay un Europa-Estados Unidos que la gente va muy muy con Europa, que está muy concienciada de que somos europeos, que se decía hace muchos años.
La Ryder es otra cosa, digo que es el único sitio donde yo veo gritar a ingleses o a británicos que estoy seguro que votaron a favor del Brexit, Europe, como si le fuese la vida en ello. Es así.
Es eso y Eurovisión.
Sí. Pero son dos cosas que unen, sí, es verdad, a los europeos. Bueno, Ángel, hasta mañana te escucho. Un abrazo.
11:35 empezamos con Ram en directo en tiempo de juego contra Scheffler.
Un partidazo que hay que ver. Hasta luego, Ángel, un abrazo.
Chao.
Vamos a Japón, allí se está disputando el Gran Premio de Motos de Japón. Creo que tenemos un delay ahí de un segundo o algo así, así que le vamos a escuchar atentamente a Borja García. Está amaneciendo allí, son las 8 menos 14 minutos, y que nos cuente cómo va a ser el día para Jorge Martín, que ha ganado la carrera del sprint, que se pone a 8 puntos de Bañaya y que sale primero mañana para a las 8 de la mañana hora española para arrebatarle el primer puesto del título del mundo al italiano. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Corro? Ahora mismo te diría que es Jorge Martín, que espera no luchar contra los elementos, porque ha amenazado con lluvia aquí, está todo el circuito mojado, no era algo que estuviésemos esperando, la previsión decía que podía llover el sábado y no lo hizo, pero está totalmente mojado ahora mismo el circuito de Motegi y es el único pero que se podría poner a una jornada que podría ser magnífica para él, porque ya ha demostrado en el fin de semana que está un pasito por encima de sus rivales, lo hizo ayer sábado, bueno, hoy sábado para vosotros casi, con esa pole de récord absoluto aquí en este circuito y sobre todo con cómo gestionó la prueba del sprint y la confianza que transmite, porque no es una cuestión solo de que le saliesen bien las cosas, sino que lo tenía claro desde el viernes y lo ha plasmado luego en carrera, que no es nada fácil. Tuvo algo de presión al principio de la prueba de la KTM de Binder, una moto que funciona aquí muy bien, pero supo exprimirle en la primera parte de carrera para luego sacarle de rueda y solo tuvo que navegar, digamos, con un mejor ritmo para poder llegar a meta y hacer lo que él quería hacer, ganar el sprint, colocarse a 8 puntos de Bañaya, que fue tercero, se peleó durante toda la carrera con Miller, consiguió sacar el tercer puesto, pero el tomate va a venir hoy porque es el día en el que se reparten más puntos, en el que las cosas van a ser más en serio, sobre todo por la larga distancia y por factores que luego ya empiezan a tener efecto, como duración de neumáticos, consumo, etcétera. Pero te digo, la situación es bastante buena para él, sobre todo porque él ya decía, circuitos asiáticos me van muy bien, ha llegado a Asia en muy buena situación en la general y lo está aprovechando a las mil maravillas, con esa salvedad que te he dicho al principio. Está lloviendo, está la pista mojada, pero todavía quedan muchísimas horas para la carrera.
Borja, parece que en estas tres últimas carreras Jorge Martín y su moto se han acercado tanto que han pasado por encima del italiano. En este momento del campeonato del mundo, ¿quién dirías que es favorito para ganar el título?
A ver, si me atengo a lo que hemos visto en los últimos grandes premios, diría que Jorge. Es verdad que Bañaya tuvo aquí el accidente que recordaréis cuando le pasó por encima de la moto de Binder, casi accidente milagro porque no se lesionó. Y ahí perdió un poco el paso esa carrera, evidentemente porque no la corrió. La siguiente porque llegó lesionado y era un sitio muy importante, pero sobre todo en la India es donde más se notó que le costaba. Había perdido algo en su pilotaje y ayer tampoco se le notó tan solvente como otras veces. Y Jorge, sin embargo, va creciendo poco a poco. Y ese crecimiento lo está plasmando en resultados, que muchas veces no es fácil. Y eso yo creo que le está haciendo ser el más fuerte. Es verdad que, por ejemplo, en la India habíamos visto a un BCX Imperial, pero está más lejos en la general y aquí le está costando más. Así que a nivel de regularidad es el que más fuerte parece ahora mismo. Pero te digo, queda mucho mundial y luego siempre hay una cosa en las motos. él corre en un equipo satélite de Ducati y Bagnaia corre en el equipo oficial de Ducati. Creemos que no va a pasar nada y que va a haber libertad absoluta para que se manejen y que gane el Mundial el mejor. Pero bueno, siempre tiene uno ese miedo de que pueda pasar algo que haga que al final pese más el color rojo oficial que el color blanco azul rojo que lleva él en la moto satélite.
Una más, ¿del futuro de Marc Márquez algo nuevo?
Pues mira, teóricamente tenía que anunciar lo que iba a hacer entre el pasado fin de semana de la India y este fin de semana de Japón. Ya llegamos aquí el jueves y con la intuición de que no iba a ser así. Y efectivamente ha retrasado, digamos, ese anuncio. Él dice que en su mente tiene claro lo que quiere hacer. Yo os dije la última semana, tirando mucho más ahora a Ducati para ser compañero de equipo de su hermano Alex Márquez. En Honda le estaban diciendo, no queremos a nadie que esté en contra de su voluntad, no vamos a poner dificultades, pero ayer tuvieron una reunión con los dirigentes de Honda y evidentemente una cosa es lo que se dice y otra cosa son los hechos, y en los hechos no le quieren poner tan fácil la salida, le están presionando, le están ofreciendo un plan de futuro, de cambios dentro de la empresa para mejorar la moto, pero yo creo que a Marc eso no le convence porque él quiere resultados en el corto plazo, tiene 30 años y no quiere estar experimentando uno o un año y medio, dos años hasta que llegue la moto, porque siente que cuando tiene que disfrutar y ganar es ahora, y sobre todo porque él no tiene necesidades económicas, ha ganado mucho dinero y eso no le preocupa para nada y no le importa estar en un sitio con menos dinero si es mucho más feliz que lo que está ahora mismo.
A mí me parecía muy heavy que en la casa de su casa de Honda él dijera me voy, me parecía muy heavy, pero bueno, en el deporte todo es posible. Borja González, que un abrazo, que te escucho durante el día. A las 8 en 7 horas y 9 minutos, la carrera, carreraza con Jorge Martín disputándole el título al italiano. Un abrazo, Borja.
Un abrazo, Corro.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dean, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se afrontea toda la demagogia. Quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos a la casa de Parra. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos en la tercera jornada de la Liga ACB. Y en esta tercera jornada hay un partidazo. Hay un Barça, un Real Madrid-Barcelona que se juega mañana a las 6:30 sin Tavares.
Sin Tavares, sin papá Edi, que ha dicho sí. Mateo, me ha hecho mucha gracia, me parecía Bordalás.
Pero sí, está de moda. Lo de moda lo de papá, sí.
Lo de papá, sí. Baja sensible que se suma a la de Gavidec, en un partido que va a ser muy complicado para los de Chus Mateo, porque en el juego interior solo tienen como 5 puro a Poirier. Entonces veremos a ver cómo se las apaña. Yo no descarto que Yabusel pueda jugar momentos de 5, Kelly en Diaye también juegue en la posición, y no creo que se atreva a tirar de Diaye, del chaval, que tiene 16 años. Pero bueno, va a ser complicado para los de Chus Mateo ante un Barcelona que se las vio, se las deseó el viernes para ganar en Palencia, sí, en prórroga, tras la genialidad de la Provítola, que metió un tiro libre y tiró el segundo a fallar, cogió el rebote y mandó el partido a la prórroga, y luego lo ganaron los azulgranas. Tengo muchísimas dudas. Todo lo que sea que el Madrid gane de 15 o que el Barça gane de 10, me lo creo. O sea, puede pasar cualquier cosa. Está súper abierto y encima es eso, es que es la tercera jornada. Para mi gusto llega demasiado pronto.
Sí, bueno, es evidente que no es trascendente en el campeonato. Estábamos en un momento inicial y ni siquiera estos partidos en la Euroliga son trascendentes, pero bueno, siempre es un Real Madrid-Barcelona. Yo creo que el Madrid sin papá Edi Tavares tiene un problema serio.
Evidentemente,
¿eh?
Claro, básicamente porque es el jugador más determinante de Europa. O sea, desde el momento en que te vas, el mejor pívot de Europa de largo, y diría que el jugador más determinante, ya lo digo siempre, no por lo que anote, sino por lo que molesta y dificulta los ataques del equipo rival cuando él está en pista, por los tiros que cambia, aunque no los tapone porque hay que tirar por encima de un tiro de 2'20, por la intensidad que le pone, es una baja muy muy sensible en un día, que no se nos olvide, en el que Billy Hernán Gómez regresa a la que fue su casa.
Sí, sí, esa es la otra noticia, ¿eh? Que Billy Hernán Gómez, música de viento mañana, ¿no? Música, un poquito de música de viento.
Sí,
¿no?
Sí, no sé si le asemejarán a algún animal, como en su día pasó con Mirotic, pero entiendo que la recepción a Billy no va a ser la mejor. Y también te digo una cosa, no descarto 25 puntos de Billy y 35 de valoración. O sea, no lo descarto, sí, en absoluto.
Sí, sí, de estos partidos que te motivan mucho en el regreso quieres hacerlo bien.
Billy tiene muchas carencias defensivas, pero en ataque es un máquina. Y sin Tavares, que es el que le amargó la vida, por ejemplo, en la Supercopa, con Poirier solo, que el otro día, por ejemplo, se autoexpulsó con una técnica extraña y dejó al equipo sin pívot en el último cuarto contra el Manresa. A ver Poirier cómo maneja mañana las faltas, porque ya te digo, o sea, como 5-5 puro, solo está él. Entonces, yo creo que Billy mañana va a salir a hacer un gran partido. Y puede ser su partido, puede ser el hombre del encuentro, claro que sí.
No se habla, pensando en Edi Tavares, no se habla mucho de la renovación de contrato, que termina contrato este año Tavares, ¿eh?
Estar en la negociación, a ver. Es que, por un lado, Edi sigue diciendo que le molaría volver a la NBA, pero yo creo que no termina de verlo muy claro lo de volver allí. Es que tú date cuenta que aquí es que es el rey. En Europa, además, no es que sea
pero
el
estuvo
rey.
Estuvo en Cleveland, ¿no? Estuvo en Cleveland, ¿no?
Estuvo en Atlanta.
No, en Atlanta.
No es que lo diga yo. O sea, no es que yo diga que Tavares es el mejor pívot de Europa. Es que lo dice todo el mundo.
Sí, sí.
Es que a Parra le preguntaron por los tres jugadores más determinantes. A Joel Parra,
sí,
que es del Barça, en la gala de la ACB. Y el primero que salió por su boca fue Tavares. Que yo creo que se dio cuenta de que había dicho Tavares. Y luego dijo Billy y la Provítola. Pero el primer nombre que le salió a Joel Parra fue Tavares.
Sí, sí, fue el primer instinto. Bueno, hoy Baskonia le ha ganado a Bilbao. Lucán Murcia, que tiene buen equipo, le ha ganado al Tenerife.
¿A quién te dije yo que iba,
sí,
a ser el equipo?
UCAM Murcia,
dijiste. Líderes.
Y el Málaga perdió con el Valencia en casa. Y mañana a 6:30, que no hay fútbol a esa hora, viviremos este emocionante Real Madrid-Barcelona, porque si va a jugar el Betis-Valencia, ha pasado a las 9 de la noche por el calor.
Si así me que da 20 segundos, ha pasado una cosa, sí, en Europa súper llamativa. Se jugaba la Supercopa,
sí,
de Grecia, Olympiacos Panathinaikos, con Juancho, que está en el Panathinaikos. El Panathinaikos que ha hecho un equipo faraónico, que es un all-star, Kyle Guy, ha fichado a Slukas, que se lo ha quitado al Olympiacos, Kostas Antetokounmpo, Papa Petru, Jerian Grant, Lesor, Bildoza, es que es un all-star. Pues han jugado contra Olympiacos, han palmado, les han hecho un 27-0 de parcial. y han terminado perdiendo por 24 en una soba del Olympiacos al Panathinaikos muy seria. Hay que decir que Juancho, por lo menos, ha sido el mejor de su equipo. Ha metido 15 puntos, casi la tercera parte de la ínfima anotación del equipo de Panathinaikos. Pero muy llamativo, porque yo al Pau, con todos los fichajes que han hecho, le tenía en el top 5 de aspirantes para la Euroliga este año.
Estas cosas que pasan. ¡Un abrazo, Parra!
¡Abrazo fuerte!
Bueno, pues con la buena vibra que dirían los argentinos que deja Pedro Martín y esta música, nos vamos a despedir hasta mañana. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.